Secretaria, 14 minutos de la mañana del día 8 de mayo. Comenzamos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al mes de abril. Saludamos a todos aquellos vecinos que nos están siguiendo a través de Internet y comenzamos el orden del día tal y como aparece en el decreto de convocatoria, guardando dos minutos de silencio, un minuto como rechazo a la violencia de género, tal y como tiene acordado plenariamente el Pleno de la Corporación, y además un minuto de silencio en recuerdo de las más de 26.000 compatriotas españoles que han fallecido como consecuencia del dichoso coronavirus. Por tanto, si os parece, guardamos esos dos minutos de silencio.
De Patricia, ¿no? A las de 91 y 17 de febrero.
Hola.
Bien.
Señor Rodríguez, no deja de participación ciudadana. El turno de exposición con respecto al punto segundo del orden del día. Ratificación del decreto 902, punto oficial.
Buenos días, gracias, presidente. Bueno, esto es una propuesta para la ratificación del decreto 902 del 2020 que determinó que la bandera se gasta en todo el edificio municipal en señal de luto y respeto a las víctimas de la pandemia del coronavirus. Tras más de 5 semanas de confinamiento de las personas fallecidas en España como consecuencia de la pandemia, alcanzamos en ese momento la trágica cifra de 20.852. Y desgraciadamente hay un aumento. Por tanto, y con el apoyo de los portavoces de todo el grupo municipal y del concejal más crítico, se llegaron a los siguientes acuerdos. Primero, declarar el luto oficial en el municipio de Nerja el martes 21 de abril de 2020, a la altura de la pandemia, como muestra de respeto, condolencia y reconocimiento por las personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Segundo, todas las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, luciendo crespón negro. Tercero, compartiendo el doloroso sentir de tantos españoles, mostrar nuestro profundo pésame y pleno apoyo a las familias de las víctimas de la pandemia, con la esperanza de que de la pronta superación de tan dañina crisis sanitaria y humana. Y cuarto, someter el presente al Pleno Municipal para su ratificación. En cumplimiento del apartado cuarto de dicho decreto, es por lo que propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo único. Ratificar el decreto de Alcaldía 902 de 2020 a fecha de fecha 21 del 4 de 2020.
El asunto que nos ocupa fue dictaminado en la comisión informativa de 27 de abril con el voto favorable de los portavoces del Grupo Socialista, Adelante, Nerjamaro, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, y el voto también favorable del concejal. ¿Alguna intervención? Es una contradicción de la
propuesta.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una propuesta de reforma de la concejal de Economía y Hacienda. Próxima, la misma de la que había presentado a los ciudadanos, como ya decía la invitada, era de la denominada de la Dirección de la Diplomática, que era de la Dirección de la Diplomática, además pidiendo la devolución de las cantidades interesadas. Tiene la palabra la señora Díaz, concejal de Economía y Hacienda.
Buenos días. Inadmisión a trámite de la solicitud presentada por el señor Alarios, SL, sobre declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones de tasa de inspección urbanística, expediente SL 2014-628 y devolución de las cantidades ingresadas. La sociedad inmobiliaria Alarios, mediante escrito de fecha 18 de octubre del 18, con registro de entrada 18.427, presentó solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones número 16.850 del 14, 9.107 del 15 y 25 del 2017, girados por el Ayuntamiento por concepto de tasa de inspección urbanística derivada del expediente de licencia de obras SL 2014-628, al tiempo que solicita la devolución de las cantidades ingresadas mediante las mismas, que ascienden a un total de 113.635,35, alegando la concurrencia de los supuestos del artículo A y F del artículo 217 A y F de la Ley de Procedimientos. Las liquidaciones fueron debidamente notificadas por el Ayuntamiento en los años correspondientes y abonadas en periodo voluntario, sin que la interesada formulara contra la misma el preceptivo recurso de reposición del artículo 13 de la Ley de Hacienda, por lo que nos encontramos ante liquidaciones firmes por consentidas, contra las que solo cabría instar alguno de los procedimientos especiales de revisión en el ámbito tributario contenidas en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo en materia de revisión en vía administrativa, entre los que se encuentra el de nulidad de pleno derecho que solicita la interesada. Con fecha 13 de abril del 2020 se ha emitido informe propuesta de resolución por la técnico de renta y exacciones que obra en el expediente, en el que tras analizar los aspectos formales y justificación, plazo, órgano competente para resolver el pleno de la corporación, fundamenta jurídicamente las razones y motivos por las que al amparo del artículo 217.3 debe procederse a su inadmisión sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo correspondiente. En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Inadmitir a trámite, al amparo del artículo 217.3 de la Ley General Tributaria, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, la solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones enumeradas por las razones expuestas en el informe jurídico propuesto de resolución y notificar a la interesada, así como a la intervención y a la tesorería municipal.
Señora Díaz, dictamen.
Este asunto fue dictaminado en comisión informativa del 27 de abril del 2020 con los votos a favor de Vox, Ciudadanos, Adelante en el Jamaro y el Partido Popular y la abstención del PSOE y el concejal no adscrito.
¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Algún portavoz pide palabra? Señora Díaz, ¿alguna consideración más que hacer o pasamos a votar la propuesta?
Ninguna. Pasamos a votar.
Pues entonces, señores, votamos la propuesta en los términos que ha planteado la señora Díaz y que conforman los dos puntos de su parte dispositiva. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Resultado de la votación, señora secretaria?
No, voto en contra y abstención.
Ah, perdón. Pero, ¿votos en contra? ¿Votos en contra? ¿No hay? ¿Abstenciones?
Vale, entonces Rosa ha votado a favor. Abstención sí, vale. La de Beltrán, porque cuando se ha iniciado la votación no estaba ahí.
Pues entonces
Beltrán, abstención.
Que quede constancia de esas circunstancias para que no haya interrupciones. Que da su testimonio de la votación y la línea de la secretaria tiene punto de orden de día una propuesta que fundamenta la mediación de la declaración de decreto 156 sobre rectificación de errores materiales en el presupuesto del año 2020. Señora, ¿toma de posición?
Ratificación del decreto de la alcaldía 856 del 2020. Decreto 856. Vista la propuesta de la concejala de Economía de Hacienda de fecha 17 de abril de 2020, que se escribió a continuación, perdón, habiendo sido detectado por la intervención errores materiales en el estado de gastos del presupuesto de 2020 de conformidad con el artículo 9 de la Ley Común de las Administraciones Públicas, se procede a rectificar los errores advertidos en los siguientes términos. Las dotaciones destinadas a los vigilantes indefinidos no fijos discontinuos del apartamento de Burriana, que figuran en el programa 1331, debe figurar en el programa 1330 con el pormenor que se detalla en la propuesta. Con tal antecedente y haciendo mía las consideraciones jurídicas del informe de intervención emitido el 4 de marzo, que detallo a continuación. La naturaleza de los errores advertidos es material que resulta del anexo de personal incorporado al expediente. Sobre el particular establece el artículo 109 mencionado que la rectificación de errores materiales de hecho o aritmético podrá realizarse en cualquier momento. 2. Aunque el expresado artículo 109.2 se refiere genéricamente a la Administración, a nuestro juicio se presupone que la competencia para dictar el acto de rectificación corresponde al mismo órgano que lo dictó el acto ratificado. En base a lo anterior y por los motivos expuestos, es por lo que propongo a la Alcaldía la siguiente propuesta. Primero, rectificar los errores materiales advertidos en el presupuesto del 2020 en los términos expuestos. Segundo, aun cuando corresponda al Pleno aprobar la rectificación de errores materiales advertidos por motivos de urgencia, aprobar dicha rectificación por decreto de Alcaldía vigente el presupuesto del 2020, ya que, como nos indica la intervención municipal, se producirían incidencias del pago de las nóminas y someterlo posteriormente a ratificación plenaria. En base a dicha propuesta, resuelvo, primero, rectificar los errores materiales advertidos en los términos expuestos. Segundo, aun cuando corresponda al Pleno aprobar la rectificación de errores materiales advertidos por motivos de urgencia, aprobar dicha rectificación por decreto de Alcaldía vigente el presupuesto 2020, ya que, como nos indica la intervención municipal, se producirían incidencias del pago de la nómina y someterlo posteriormente a ratificación plenaria. En base a lo anterior y tal como determina el propio decreto, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Ratificar el decreto de Alcaldía 856 de 2020. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa de 27 de abril del 2020 con los votos favorables de Vox, Ciudadanos y Partido Popular y la abstención del resto de los partidos que integran la corporación municipal y el concejal no adscrito.
¿Intervenciones sobre este punto? ¿Pide algún portavoz turno de palabra? Señora Díaz, ¿alguna consideración más que hacer ante la ausencia de debate? Ninguna. Pues entonces, señora secretaria, procedemos a votar el quinto punto del orden del día, ratificación del decreto de Alcaldía 856 relativo a la rectificación de los errores materiales del presupuesto de 2020 correspondiente al capítulo 1 de estado de gasto. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Votos en contra? No hay ninguno. ¿Abstenciones? Concejal adelante. No ha escrito. Y adelante, Nerjamaru.
Vale. Pues se han obtenido 18 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra.
Siguiente punto de orden del día, el quinto, asunto resolutivo, una iniciativa que planteé en el pleno pasado del 8 de abril que se pudiera incluir, pero los portavoces determinaron que se trasladara al pleno siguiente y eso es lo que hacemos en la mañana de hoy. Abordamos una propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda planteando la inadmisión de alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto de 2020 formulada por doña Marta Blanco Molina. Señora Díaz, concejala de Economía y Hacienda, turno de exposición.
Inadmisión, alegación, aprobación definitiva del presupuesto 2020. Doña Marta Blanco Molina, que dice representar a la entidad del albergue, se ha presentado el 8 de abril del 2020 reclamación al presupuesto de 2020 definitivamente aprobado. Con tales antecedentes procede la siguiente valoración jurídica de acuerdo con el informe de la intervención municipal de 8 de abril del 2020 que transcribimos a continuación. Único, procede inadmitir la reclamación por su presentación extemporánea, amén de no haberse acreditado la representación con la que se dice actuar. Es cierto que el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determina la suspensión de los plazos administrativos. Sin embargo, es igualmente posible inaplicar la suspensión como faculta a la disposición adicional tercera de la misma. Y haciendo uso de esta facultad, la Alcaldía dictó el 19 de marzo una resolución publicada en el BOP el 24 de marzo, disponiendo no suspender los plazos de exposición pública del presupuesto del 2020, continuando su cómputo desde la publicación del presente de en dicho boletín. El Ministerio de Hacienda ni siquiera considera aplicable esta norma. A través de la dirección de correo electrónico alojada en la oficina virtual de las entidades locales, responde lo siguiente a una consulta formulada por este ayuntamiento. El ámbito de aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 no sería de aplicación al presupuesto municipal, únicamente a los procedimientos administrativos que se regulan a través de la Ley 30/2015 de 1 de octubre, puesto que el procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos no es un procedimiento administrativo común, sino un procedimiento específico que regula tal normativa. En consecuencia, aquella disposición adicional no sería aplicable en caso concreto al que se refiere la consulta, por lo que una corporación local podría seguir con el procedimiento de aprobación de su presupuesto. Concurriendo causas de inadmisión, no procede un pronunciamiento sobre el fondo de la reclamación planteada. La extemporaneidad de la reclamación no repercute en el procedimiento que se tramita y, en consecuencia, salvo que se hubieran presentado otras reclamaciones, el presupuesto se consideraría, ya está definitivamente aprobado en su caso, podría publicarse el correspondiente resumen por capítulo en el boletín oficial para que entre en vigor, de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Hacienda Locales. En base a dicho informe y considerando que ha sido realizada la tramitación legalmente establecida y de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, inadmitir la reclamación presentada por doña Marta Blanco Molina por su presentación extemporánea, además de no haber acreditado la representación con la que dice actuar. Y segundo, notificar el presente acuerdo a la interesada.
Señora Díaz.
Esta propuesta fue dictaminada en la Comisión Informativa de 27 de abril del 2020 con el voto favorable de Vox, Ciudadanos y PP y con la abstención del resto de partidos que conforman la corporación municipal.
Mayormente grupos municipales. ¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Algún portavoz solicita palabra? Bien, pues entonces, señora concejala, ¿alguna consideración más que hacer?
No.
Ninguna. Pues pasamos a votar dicha propuesta. que pasa por inadmitir la reclamación que presenta la señora Blanco, dado su carácter extemporáneo, con el compromiso de notificárselo, lógicamente, y además informar la intervención del acuerdo que adoptamos en la mañana de hoy. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Concejal no escrito, portavoz de adelante, portavoz Grupo Socialista. Perfecto. Señora secretaria.
Queda aprobado con 12 votos a favor, ningún voto en contra y 9 abstenciones.
El siguiente punto del orden del día, igualmente, propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda, planteando la aprobación del Plan Económico Financiero 2020-2021 elaborado por la intervención de fondos de este ayuntamiento. Señora Díaz.
Formulada por la Intervención Municipal Plan Económico Financiero para restablecer el equilibrio presupuestario y corregir la regla de gasto de los 2021, cuyos incumplimientos quedaron de manifiesto con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2019, de conformidad con los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se propone al Pleno la adopción del siguiente pronunciamiento. Aprobar el Plan Económico Financiero elaborado por la intervención tendente a cumplir la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto de los ejercicios 20 y 21. Esta propuesta fue dictaminada en comisión informativa de 27 de abril de 2020 con los votos favorables de Vox, Ciudadanos y Partido Popular y con la abstención del resto de miembros que conforman la corporación municipal y el concejal no adscrito.
Abrimos turno de intervenciones. ¿Algún portavoz se solicita palabra para este primer turno? No hay intervenciones. Señora Díaz.
Bueno, tal como se pone de manifiesto en el propio plan de estabilidad presupuestaria,
señora Díaz, le recuerdo que está usted en el turno de cierre.
Vale. Tal como se establece en el propio plan de estabilidad presupuestaria, si analizamos las causas del incumplimiento tanto de la estabilidad presupuestaria como de la regla de gasto, vemos que el interventor claramente alude al escaso grado de ejecución de las inversiones del año 2018. Por tanto, estaríamos ante unos incumplimientos no directamente achacables a la gestión del grupo de gobierno, sino al escaso grado de ejecución presupuestaria que se produjo en relación con las inversiones financiadas con préstamos y con incorporación de remanentes de crédito del año 2018. En concreto, de un total de 5,5 millones de inversión, se ejecutaron en el año 2018 359.700 euros, lo que supone un 6,59% del total previsto de inversión financiada con préstamos y con incorporación de remanente de crédito. Eso en cuanto a la estabilidad presupuestaria. Y en cuanto a la regla de gasto, quiero decir también que el escaso grado de ejecución presupuestaria del presupuesto del 2018 en su totalidad hace que para el 2019 partamos de un nivel de techo de gasto muy, muy bajo, puesto que la ejecución presupuestaria en el 2018 del total de 27,5 millones se situó en 20,5 millones, con lo cual el incremento de gasto que se ha registrado en el año 2019 pues hace que fácilmente estemos situados en el 3,8.
Señora Díaz. Ha concluido su tiempo. Ha desperdiciado usted dos intervenciones. Bien, señora secretaria, pasamos a la votación del punto que nos ocupa, que no es otro que el plan económico financiero elaborado por la intervención de fondos de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020-2021. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Vox, Ciudadano, PSOE. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. Por tanto, abstenciones. De adelante y de concejal no adscrito. Abordamos el siguiente punto del orden del día, que es el séptimo de los asuntos resolutivos. Es una propuesta igualmente que formula la concejala delegada de Economía y Hacienda, planteando la aprobación inicial del expediente de crédito expediente de créditos extraordinario y suplemento de crédito identificado con el número 19 del presente ejercicio. Señora Díaz, turno de exposición.
La propuesta de modificación de crédito va a sufrir una enmienda.
Eso.
Pues señora Díaz, ¿la enmienda la conocen los distintos miembros de la corporación?
Sí.
Pues entonces procedería en primer lugar una mínima explicación de la enmienda que se plantea para proceder de inmediato a su votación en cuanto a su incorporación o no a dicho pedido.
La enmienda supone incorporar de dono crédito al grado de suplemento de crédito, que por un total de 26.000 euros, y otro proyecto a la parte baja de los ingresos de crédito por un total de 1.916,62 euros. Por tanto, la modificación presupuestaria total pasaría a la mediación real de crédito primero de suplemento de 140.022 y bajo la anulación de crédito por 96.62 euros.
Pasamos a votar dicha enmienda para incorporar la voz y que el resultado de dicho expediente. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos al grupo popular? ¿Votos en contra? ¿Grupo socialista vota en contra de la enmienda? ¿Y acciones?
Se han obtenido 12 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones.
Esta es la enmienda. Y con la enmienda, el presidente tiene la palabra ahora en mi segunda posición.
Bueno, pues hay una propuesta de modificación presupuestaria de 2020. En la memoria justificativa se incorpora un expediente de crédito extraordinario para abarcar dos proyectos: el arreglo de la red de distribución de agua del Chacalí por 24.000 euros, la renovación del equipo electromecánico de abastecimiento del núcleo de Malo por 30.000 euros. Un expediente de suplemento de crédito que recogerá el embovedado del barranco del Miso y tanque de agua de riego para la misma zona por 60.000 euros, incorporándose a la parte de suplemento de crédito la redacción del proyecto de urbanización del vial matadero de 18.022,22 y la coordinación de seguridad, salud y dirección de obras de la fase 1.1 del paseo de los carabineros por 8.000 euros. Eso hace que el expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito se sitúe en 140.022,22 euros e igualmente se traen bajas de otros proyectos para dotar de financiación dos proyectos que se incorporaron en el anexo de inversiones del 2020, uno de 30.000 euros de una actuación de seguridad y prevención de la antigua cantera Valverde y otro para acometer el proyecto de redacción de la rotonda de la avenida de Pesa por un total de 10.916,62. En este caso, la anulación por bajas de crédito supondría un total de 41.916,62 euros. Se somete al Pleno la aprobación inicial de la concesión de crédito extraordinario y suplementos de crédito en el presupuesto del 2020 por los importes mencionados. Aprobar inicialmente la baja por anulación de crédito en el presupuesto 2020 por el importe mencionado. En tercer lugar, sustituir la financiación prevista en el anexo de inversiones por los proyectos 2020-2 medio 02 y 2020-2 día 05 por la que tenía afectado a los gastos que se dan de baja. Y cuarto, exponer al público el expediente así aprobado por plazo de 15 días hábiles previo anuncio que se insertará en el boletín oficial de la provincia a efectos de reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 de la Ley de Haciendas Locales.
¿Sí, señora Díaz?
Sí, ya he terminado. Esta propuesta fue inicialmente dictaminada en comisión informativa con los votos favorables del Partido Socialista, Vox y Ciudadanos y con la... ¿No? Perdón.
Yo tengo aquí
la enmienda no ha sido dictaminada en comisión informativa.
No estamos hablando de la enmienda, estamos hablando de la propuesta que se sometió a dictamen en comisión informativa. Yo tengo como resultado votos a favor, Grupo Ciudadano, Vox Popular y abstenciones de los restantes grupos, incluido el concejal no adscrito. Ese es el resultado, ese es el dictamen. ¿De acuerdo?
Sí.
Bien, turno de intervenciones. Ningún concejal pide palabra, por tanto, señora Díaz, sometemos a votación la propuesta tal y como fue inicialmente dictaminada, pero con la incorporación de la enmienda que se ha sometido a votación con carácter previo. Expediente de crédito extraordinario, suplemento de crédito 19-2020. ¿Votos a favor? Vota a favor el Grupo Municipal Vox, Popular, Ciudadanos. ¿Votos en contra? No hay ningún voto en contra. Por tanto, ¿abstenciones? Grupo Socialista, adelante, Nerja Maro, concejal no adscrito. Señora secretaria.
Se aprueba con 12 votos a favor, 9 abstenciones y ningún voto en contra.
Siguiente punto del orden del día es una propuesta conjunta de la Alcaldía, de la concejala de Urbanismo, del portavoz, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, planteándonos la aprobación inicial del expediente de delimitación del polígono de la unidad de gestión de la unidad de actuación aislada A51, en suelo urbano consolidado C1, concretamente el número 1 de la Iglesia de México. Señora Arecia, concejala de Urbanismo, turno de exposición.
Muy buenos días a todos los compañeros de la corporación y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Traemos a este pleno la aprobación inicial, como bien ha dicho el alcalde, de una delimitación de una actuación aislada, la AA51, en el Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. La arquitecta municipal firma la propuesta el pasado 27 de marzo de 2020, propuesta de creación de actuación aislada, numerada, como digo, con el número 51, consistente en la delimitación de una parcela situada en calle Iglesia número 1 para establecer un equipamiento público social. La conveniencia de esta propuesta, está basada en la obtención de suelo para dotaciones públicas. En este caso concreto, la intención es obtener el suelo para la construcción de una dotación pública de carácter educativo cultural, como será la futura biblioteca municipal. Este suelo tiene unas dimensiones aproximadas de 220 metros cuadrados, con una fachada de unos 7 metros aproximadamente y una profundidad de unos 28 metros lineales. En el expediente consta el proyecto de delimitación, como bien ya he apuntado, suscrito por la arquitecta municipal, consta informe favorable del servicio de infraestructura, avalando que el solar está provisto de todos los servicios urbanísticos, de 31 de marzo de 2020, consta también el expediente una propuesta de resolución, informe jurídico de la letrada de urbanismo, y al que se adhiere la secretaria general de fecha 20 de abril, en el que se propone la aprobación inicial de este expediente, y en segundo lugar se propone el sometimiento a información pública durante 20 días que empezarán a contar desde el día siguiente que pierda vigencia el decreto de estado de alarma. En tercer lugar, la suspensión de licencia, y además consta propuesta suscrita por el alcalde, la portavoz del Partido Popular, y la que habla en mi condición de concejala de urbanismo, en la que se propone la adopción de los mismos acuerdos recogidos en la propuesta de resolución. Esta propuesta pasó por comisión informativa teniendo el siguiente resultado. Votos a favor del Partido Popular, del Grupo de Ciudadanos y de Vox. Concejal no ha escrito, votó en contra, y el Partido Socialista y Adelante en el Jamaro se abstuvieron.
¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Pide algún portavoz turno de palabra? Señora Tencia, turno de cierre.
Pues nada, consideramos que es un primer paso que se está dando con la aprobación inicial de este expediente para, en un sitio tan emblemático como nuestro Balcón de Europa, tener una biblioteca municipal, que entendemos que es un equipamiento que encaja perfectamente con la voluntad del dueño en su día de la parcela. Y seguimos trabajando para que esta propuesta llegue a ser una realidad en el mínimo espacio de tiempo.
Muchísimas gracias. Votamos, por tanto, la propuesta relativa a la aprobación inicial del expediente de delimitación del polígono de la unidad de ejecución AA51 en suelo urbano consolidado, concretamente el solar identificado como número 1 de la calle Iglesia. ¿Votos a favor? Vota a favor el Grupo Ciudadano, Popular, Vox. ¿Votos en contra? Vota en contra el señor García Beltrán, concejal no adscrito, y por tanto, abstenciones del Grupo Socialista y del Grupo Adelante Nerja Maro. Señora secretaria.
Se han obtenido 12 votos a favor, 1 voto en contra y 8 abstenciones.
El siguiente punto del orden del día, igualmente de carácter urbanístico, y por tanto para ello tendrá la palabra la concejala de urbanismo, la señora Atencia. Se nos plantea un informe propuesta de resolución para revocar la aprobación definitiva del estudio de detalle, que en su día fue objeto de aprobación por parte del Pleno de la Corporación, concretamente el de la parcela R3 situada en el PA2 del Plan General, a petición del propio interesado esta iniciativa de revocar el acuerdo plenario. Señora Atencia.
Sí, muchísimas gracias. Pues traemos una propuesta de resolución para revocar la aprobación definitiva de un estudio de detalle en la parcela R3, concretamente, del PA2 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Esta revocación es a propuesta del interesado, es decir, a instancia de parte. La solicitud se cursa el pasado 29 de enero, donde se recoge que existe un estudio de detalle sobre la parcela en cuestión, aprobado definitivamente el 13 de diciembre de 2007. Esa aprobación definitiva se produjo por unanimidad de los grupos que en aquellos entonces estaban en el Ayuntamiento, de Partido Popular, de Partido Socialista e Izquierda Unida, y esta revocación de esa aprobación definitiva tiene como consecuencia o tiene como objeto el cambiar la parcela, el uso de esa parcela. Ese estudio de detalle que se aprobó definitivamente tenía como único uso el residencial y a posteriori un equipamiento comercial que está justo lindando con esa parcela, está interesado, ha comprado parte de la parcela R3 con intención de ampliar su superficie comercial, lo cual es posible, puesto que el uso residencial es compatible con el uso comercial, pero para determinar la nueva ordenación en la cual va a quedar esa parcela R3 es necesario la redacción y tramitación y aprobación de un nuevo estudio de detalle en el que se dibuje cómo quedan repartidos esos usos, que parte de la parcela se va a destinar a residencial y, como digo, otra parte, como ya he aludido, a parte comercial. Existen en el expediente, aparte de la solicitud, providencia mía para la emisión de los correspondientes informes, tanto técnico como jurídico, de 13 de marzo. Consta informe favorable de la arquitecta municipal de 13 de marzo también. Informe jurídico, propuesta de resolución de la letrada de urbanismo de fecha 20 de abril, en la que se propone revocar la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela R3, UZ1C, del sector PA2 del Plan General de Ordenación Urbana, en primer lugar. Y en segundo lugar, se propone requerir a esta empresa comercial la presentación de un estudio de detalle, de un nuevo estudio de detalle, a fin de que, una vez aprobado definitivamente, proceder a tramitar la solicitud de ampliación de licencia para ese equipamiento comercial privado. En tercer lugar, da traslado del acuerdo al RAI, al Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y como cuarto acuerdo se propone la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Esta propuesta pasó por comisión informativa, obteniendo el siguiente resultado: el partido votos a favor del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, y la abstención del resto de grupos de grupos municipales de la corporación y también del concejal no adscrito.
Decía que si alguna intervención sobre este asunto que nos ocupa en estos momentos, no hay intervenciones, por tanto, señora Atencia.
Pues nada, pedir el voto favorable para este expediente meramente urbanístico y que se pueda tramitar ese estudio de detalle y esa aprobación de licencia que quedan pendientes.
Perfecto, pues entonces votamos los cuatro puntos que conforman la parte de dispositiva de esta propuesta de resolución que plantea la revocación del acuerdo plenario, en virtud del cual se aprobó definitivamente el estudio de detalle de la parcela R3 del PA2. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Ciudadanos, Vox. ¿Votos en contra?
Partido Socialista también ha votado a favor.
Ah, perdón, Rosa también ha aprobado el PSOE. Bien. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? El concejal no ha escrito. Y adelante, Nerja Maro.
Pues se han obtenido 18 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones.
Siguiente punto del orden del día, décimo, asunto resolutivo. Una proposición conjunta que formula el alcalde, el concejal de Participación Ciudadana, y concretamente los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, de Adelante Nerja Amaro, de Ciudadanos y de Vox, sobre la creación, composición y periodicidad de la Comisión Informativa Especial del Reglamento de Organización Municipal. Se trata de una proposición, consiguientemente adolece de dictamen, comisión informativa. Les recuerdo que se pretendió dictaminar en la última comisión informativa, pero atendiendo al informe de la señora secretaria, que advertía que la propuesta planteada no respetaba la proporcionalidad que determina la normativa de aplicación, hemos reconsiderado, reformulada la propuesta para que lo concerniente a la composición no haya ninguna duda sobre la legalidad de la misma y, por tanto, respeta dicha composición, lo que determina el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Consiguientemente, en primer lugar, lo que tendríamos que someter a votación es la ratificación del punto en el orden del día, dada la ausencia de la comisión informativa.
Votos a favor. Porque yo quiero saludar a la empresa que ha recibido una enmienda que está en el punto de la presidencia. ¿Podemos primero incluir la orden del día y luego procedemos a la votación de la enmienda?
Pues en primer lugar vamos a votar la ratificación del punto de la orden del día y luego vamos a dicha enmienda. Entonces, vale. Votamos una incorporación por punto de la orden del día. ¿Votos a favor? A ver. ¿Votos a favor? El Grupo Popular Ciudadano de Vox.
Y adelante.
¿Votos en contra? La señora Valdez en contra de que se quede el punto de la orden del día y el señor Cierre Plano, como nos ha dicho, se quede.
Perfecto. Vale. Pues me digo, por favor, si voto en contra,
incorporación. Incorporado votando el punto de la orden del día, podría estar aquí la iniciativa, pero. Yo soy informado en el momento de la existencia de una enmienda presentada por el Grupo Socialista, la señora secretaria, de conocimiento de frente a favor de conocimiento de la existencia de dicha enmienda, el señor Adiós, Gira, la que conoce, el señor García Rojo, la conoce, el señor Amigo González, la conoce, el señor López, que levanta, no sé, el señor Beltrán, pide palabra.
No, no, vaya, lo mismo, primero.
Acaba de recibir, primero. Solo que tiene que decir, bien, señora Arrabal, señora Arrabal, señor Adiós, pide palabra. Procedería primero posicionando porque el primer proceso sería que se llevara la oportunidad de enviarnos la enmienda que ha formado la organización social y que un intervención de la organización para que se sostenga con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Señora, ahora, turno de defensa de dicha enmienda.
Muchas gracias. En primer lugar, decir que lo he enviado a todos los grupos. Lo he visto esta mañana desde el mes de pleno y he mandado a todos los portavoces, incluso al alcalde y a la secretaria, que habéis recibido todo. He mandado la enmienda en PDF, la enmienda firmada y también el registro de entrada de esta mañana. Sobre la enmienda, adiós, lo que es. No sabía nada por todo el municipio del PSOE. Planteamos la mano contra el 8 de mayo de 2020 sin enmienda. Al décimo punto del día, que hace como posible la Comisión de la Especial de Ron. En el acuerdo cuarto de la propuesta posta que por la existencia de la sesión de la Comisión de la Especial no se recibirá indemnización alguna. Es decir, los concejales y concejales no liberados no recibirán la tradición de la organización por Comisión Informativa. Para que no se produzca una desigualdad de derecho entre liberado y no liberado, es lo que pensamos en la siguiente enmienda. Añadir en este acuerdo lo siguiente: al concejal, concejal liberado que asista a la Comisión Informativa Especial de Ron, se le traerá de su nómina para la Comisión de la Cita la misma cantidad que tendrían que haber recibido lo no liberado en el 7 de mayo de 2020. Por favor, el Partido Socialista. Entiendo que vamos a asistir más de 10 personas por personalidad como la secretaria. Lo no liberado ya había aprobado porque había firmado los diferentes grupos. PP, Vox, Ciudadanos y Adelante había firmado que lo no liberado no pone por su asistencia a esa comisión. Entiendo que de ahora no decora ninguno. El efecto liberado no liberado no debe suponer un perjuicio en derecho para uno u otro. Entonces, la de derecho, lo ético, lo lógico y lo normal es que los liberados son pobres y con esto de su nómina está la asistencia. A lo que no liberado, el problema con la indemnización, si realiza esto de su nómina, lo normal es que si la asistencia en esas comisiones se le debería, lo que no cobra, no liberado. Simplemente eso.
Había un turno de posicionamiento respecto a la enmienda. Efectivamente, me acaban de pasar la señora Guadalupe, registrada a las 9 horas, 57 minutos, terminando antes del inicio de la sesión plenaria. Pero que, como me dice la secretaria, Tatiana había perdido del envío de la misma. Se podía avisar vía WhatsApp, como normalmente hacemos, o bien mediante una llamada telefónica, pero en definitiva, ha sido registrada formalmente en el debate de la misma. Había un turno de intervención de los distintos portavoces, un posicionamiento de la enmienda, su actuación. Pide palabra el concejal Narciso, pide palabra la señora López y pide palabra la señora García. Pues, señor Gerbetán, turno de posicionamiento de la enmienda.
Bueno, en su momento de favorable a la enmienda del Partido Socialista, pero si lo que van a participar en esa comisión no va a una discusión, como nos parece, pues a un miembro que exponga su pues que la tenga en todas las sesiones, que el RDI va a presentar un debate, pero no se puede decir que no se va a correr esa comisión cuando lo haga así, cuando lo haga así, cuando lo haga así, cuando lo haga así, o no se va a correr ninguno, o se va a correr ninguno, o se va a
correr ninguno. Muchísimas gracias, López, favor, Ciudadano, por no tener la enmienda.
Buenos días a todos. Pues, bueno, tengo que recibirlo por efectivamente, lo acabo de comprobar, a las 10 y 36 minutos. En referente a la enmienda, pues lo que plantea el Partido Socialista de que se retraiga el sueldo de los concejales liberados, pues no lo comparto porque esta iniciativa nació principalmente de una mesa de trabajo. El reglamento orgánico municipal lo íbamos a redactar entre todos los grupos en una mesa de trabajo. Se ha considerado por parte de la Secretaría que debería de tratarse en una comisión especial para que hubiese más calidad legal o que mejor recogiera el acuerdo. Y por lo tanto, yo veo bien que no se cobren esas comisiones, al igual que ya pasó anteriormente. Aquí hemos tenido comisiones de investigación con el anterior mandato y tampoco se cobra, no estaba recogida una especial, pero bueno, no hace la misma función. Hemos hecho distintas mesas de trabajo y nunca se ha planteado ni hacerlo por comisión especial ni que se cobrara. Yo veo que no genera más gasto al ayuntamiento en ese momento y creo que ya estaba por la posibilidad de tener una mesa de trabajo, se le da esta formalización para que tenga más calidad legal, pero no se da acuerdo con la enmienda.
Sí, al igual que ha hecho la portavoz de Ciudadanos, el correo lo hemos recibido a las 10:36 sin que nos hayan notificado por WhatsApp que se iba a presentar una enmienda. Así que cumplimos lo que ya dijimos también en la reunión de portavoces, en la que dijimos que en caso de presentar enmienda de urgencia se hiciese con bastante tiempo de antelación para que pudiéramos estar al corriente. De cualquier manera, le recuerdo a la señora Arrabal, que parece que ahora le preocupa mucho la asistencia a órganos sin cobrar, que en este caso no cobraría ni los miembros de la oposición ni los concejales que no estén liberados del gobierno. Por lo tanto, están en igualdad los que no tienen liberación. Pero que fue ella quien irregularmente dejó de que cobrásemos las sesiones extraordinarias de todas las sesiones en las que participaba la oposición. Es decir, que en aquel momento vulneró nuestros derechos y las sesiones de pleno, comisiones informativas, decidió que no cobrásemos nada. Y ahora, sin embargo, en una comisión especial, que era, como ya ha dicho Mari Carmen, algo parecido a la comisión de investigación de la EDA, a la que estuvimos participando una y otra vez en las reuniones y jamás pedimos ni un euro, pues ahora parece que le preocupa mucho y quiere reducir el sueldo de algunos concejales y decirle que es que los concejales que tienen liberación no cobran por asistencia a órganos. Es decir, que igual que cuando un concejal liberado participa en una comisión informativa, no cobra, no tiene sentido que cuando participe en la comisión especial que no se cobra, se retraiga ese dinero. Lo que usted está diciendo no tiene ningún sentido. Y sorprende mucho que usted fue precisamente la que nos quitó de cobrar toda la sesión extraordinaria. Es decir, que ahora, depende de dónde esté, puede decir una cosa o otra.
Bueno, pues bien, los portavoces que así lo han deseado han tenido la oportunidad de suscribirse con la enmienda de la solicitud de los portavoces y pasamos por a su opción, a efecto de incorporación, que el instituto va a la solicitud de la diputación de la diputación. Por tanto, ¿votos a favor de la enmienda de diálogo solicitud? Pues el señor Hacienda, el concejal de la señora Bárbara, el señor Solicitud, el nombre de los compañeros. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? El portavoz del grupo 2, el portavoz del grupo Rano, el portavoz del grupo de y el portavoz del grupo de Boca. Señor Secretaria.
Pues ha obtenido 7 votos a favor, 14 votos en contra y ninguna abstención. No se aprobará la enmienda.
La enmienda, mejor dicho, la enmienda rechazada. Pasamos, por tanto, a debatir y a votar la iniciativa como viene planteada en origen, una vez que ha sido rechazada dicha enmienda. Para la defensa de Mima, tiene la palabra el señor Díaz, Señor Díaz, turno de exposición.
Muchas gracias. Bueno, pues como se ha dicho, esta proposición viene a ser la creación, composición y periodicidad de la Comisión Informativa Especial del Reglamento Orgánico Municipal, abreviado por ROM. Como ya sabéis, pues nuestro ayuntamiento actualmente no cuenta con este reglamento, así que en definitiva, en adelante habría que establecer las reglas de funcionamiento, ¿no? Por todo lo expuesto, por lo que proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. En primer lugar, la creación de la Comisión Informativa Especial del ROM. En segundo, dicha comisión estará integrada por los mismos componentes que una comisión informativa permanente, es decir, el alcalde o teniente de alcalde, 5 concejales del PP, 3 concejales del PSOE, un concejal de Adelante Nerja Maro, un concejal de Ciudadanos, un concejal de Vox y el concejal no adscrito, José García Beltrán. En tercer lugar, la adscripción concreta a esta comisión especial de los miembros de la corporación que deben formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al alcalde o presidente y del que se dará cuenta al pleno. Podrá designarse de igual forma un suplente por cada titular. En cuarto lugar, por la asistencia a las sesiones de esta comisión informativa especial no se percibirá indemnización alguna. En quinto lugar, la comisión informativa especial se reunirá todos los martes en sesión de tarde a las 6 de la tarde. Y, por último, en sexto lugar, esta comisión se extinguirá automáticamente una vez que se haya dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, cuando la propia comisión acuerde su extinción con la finalización del mandato corporativo.
No hay dictamen, comisión informativa, por las circunstancias que he explicado anteriormente. Recuerdo que se trata de una iniciativa que plantea el Grupo Popular, el Grupo Adelante Nerja Maro, el Grupo Ciudadano y el Grupo Vox, perdón, con, lógicamente, con el respaldo de del concejal de Partido Ciudadano, de Villar Coyobada.
Mi primer turno de formalidad es que voy a llevar de esta forma de llevar la comisión y como decir, si va a ser una comisión especial y el mismo trámite de cobertura con la comisión será como se hace siempre, pero en la votación es mayor, por lo tanto, no vamos a poner nada para que ustedes se vuelven con el mismo, así que nunca voy a nada de la votación. Por tanto, no se puede trabajar, me supongo, y solo el gobierno y yo me quedaré en su de fiscalización y control del
gobierno.
Estamos muy contentos de que por fin se vaya a hacer una mesa para el ROM, porque lo hemos pedido en muchísimo pleno, hemos hecho mucho ruego, y por fin se va a llegar a buen fin este tema de hacer el ROM, porque hace mucho tiempo que debería de estar ya, y tener una regla clara de juego para que todos sepamos cómo va el tema, y no siempre con parches, que no es lo mejor. Simplemente eso.
Si complicamos los 89 euros por los cuatro concejales mínimos, en cada comisión estamos hablando al pueblo, 330 euros.
si vamos a ahorrar, vamos a ahorrar todo, ¿no? Y con respecto a lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, que nosotros hablamos regularmente, ilegalmente, vulneramos los derechos cuando se pagaba lo que no es ordinario, luego se presentó y se pagó, ¿vale? Vale, todo lo mismo. Y regularmente, vulnerando derechos, yo estoy hablando de Vox, adelante y Ciudadanos. Y además, perdón, todo lo que ha dicho la gente, claro, lo que veáis, solamente espero que no se ha hablado nada, solamente espero que el ROM se apruebe por unanimidad y no por mayoría absoluta. Espero que, porque eso al final, si vas a una vez de trabajo para ver cómo se va a hacer el ROM y no se ha hecho. O sea, dar la base de esa defensa comisión, solamente espero que sea por unanimidad la aprobación del ROM, que es lo más importante, que va mucho años de democracia, mucho años de gobierno de tribunal, y nunca se lleva un ROM. Y lo que hoy en día, sin ser tu cuenta. Nada más, gracias.
Sí, gracias, señora Mejiro, por la voz del Grupo Popular, mi turno.
Gracias, pues decirle a la señora Mejiro, perdón, que muy poquita propuesta ha hecho en estos meses, para decir que luego que hemos las atendemos, muy poquita, no sé si siquiera ha llegado a hacer alguna que no la hayamos atendido. Y eso es que la mesa de trabajo que lo demuestra, como ha dicho bien la señora Raval, no tiene ni siquiera intención de participar, por lo tanto. Y decirle a la señora Raval que utiliza su discurso para no decir nada o para llamar, porque dice que esto es que Quito, que ahora hacemos la sesión ordinaria, pero que luego se presentó una propuesta y se presentamos nosotros. La presentamos nosotros ante la ilegalidad que cometió usted, presentamos nosotros una propuesta y la aprobamos con su voto en contra, la señora Raval, con su voto en contra la aprobamos, sí. Así que decirle que, al igual que el señor Vital, pues también presenta muy poquitas propuestas por no decir ninguna, por lo tanto, eso que hacemos lo que queremos, ahora va a resultar que todos, ya todos somos muy malos, menos ustedes, todos somos muy malos. Nosotros nos entendemos, unificamos iniciativas y propuestas, pero ustedes dos, como que no somos buenos con ustedes. Decirles que RON, ciertamente, es un mecanismo indispensable en el ayuntamiento. Hace usted referencia a la legislatura antes del 2011. De 2011 hasta ahora estuvo usted aquí en esta corporación y cuatro años se encontró con una alcaldía regalada. Cuatro años. ¿Por qué no puso en marcha esta mesa o por qué no aprobó un reglamento de organización en esos cuatro años? ¿Qué se lo impidió? Tanto que usted dice que viene reiterándolo, y ahora ponemos en marcha el mecanismo para que por fin este ayuntamiento cuente con una herramienta tan importante y lo que hace es intentar empantanarla y que no avance. La reunión de portavoces, pues lo que haremos quizás también es registrar. Pero aquí me dice, pues no se entera de nada, señora Raval. Yo me estoy dando cuenta ciertamente de que quizás, de verdad, lo digo de verdad, y los que participan en esa reunión lo pueden certificar, que usted no se entera de nada. Se dijo claramente, y así está, y le pido al señor alcalde no que se cuelgue el audio, sino que el secretario de ese punto concretamente lo redacte tal y como se dijo. Y se pidió, claro, no es una obligación, cada uno puede presentar la enmienda como quiera, pero dada la situación en la que nos encontramos, entendimos, y es lo más razonable, y es como hemos actuado nosotros, que cualquier enmienda se presente con tiempo suficiente para que cualquier miembro de la corporación pueda leerla y pueda tener conocimiento para poder votar o opinar en referencia a ella. No que usted ha esperado a última hora, que es que hemos tenido que esperarle incluso para iniciar el pleno, porque siempre está al último momento intentando ver cómo paraliza la gestión. Esto que se trae aquí es una herramienta, como ya he dicho y ha dicho el portavoz de Adelante, es fundamental para el ayuntamiento y me parece que deberíamos estar todos muy contentos y muy satisfechos de que por fin vamos a trabajar para que salga adelante ese reglamento.
Primer turno de intervenciones consumido. Si algún portavoz solicita palabra para un segundo turno, abrimos turno de intervenciones y pide palabra. Concejal Quico, el portavoz de los Ciudadanos, la señora Raval, el señor Rojo. Segundo turno, yo quiero
Sí,
perdón, pidiendo turno de intervención en nombre de Alan Jamal. Entonces, yo voy a aceptar la intervención y voy a grabar el segundo turno que responde.
Lo que existe es que durante los años que soy miembro de la corporación y en el anterior mandato que era la alcaldesa, siempre se ha hablado del reglamento orgánico municipal. De hecho, Ciudadanos en varias ocasiones le invitó a crear una mesa de trabajo para redactarlo. Le propuso incluso ofrecerle algún borrador de reglamento y usted nunca lo puso en marcha. Yo creo, quiero entender, y bueno, y ahora vamos a ver con otra propuesta, que a ustedes lo que molestan es que iba a ser una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo ustedes podrían decidir sí o no ir, porque lo de trabajar parece que lo llevan regular. Pasa un órgano colegiado, se van a ver la obligación de participar, que también le digo que si no quieren ir, también pueden no ir. Por otro lado, dice usted lo del dinero. Vamos a ver, si hubiese sido una mesa de trabajo no se hubiese cobrado. Ya lo hemos explicado que el hecho de que sea una comisión es para darle más formalidad a los acuerdos que se lleguen y quede recogido y así lo ha entendido la secretaria. No creo que haya ningún problema en que se haga una comisión. El tema de que se acuerde el reglamento por unanimidad, pues bueno, en su mano está, porque hasta ahora todo lo que planteamos de que se lleve desde el ayuntamiento y desde todos los grupos por unanimidad, ustedes son los primeros que se desvinculan. Así que vamos a ver qué es lo que pasará con el reglamento. Y en el tema de que si antes hacía el tema de los plenos extraordinarios, que tal y que cual, es lo mismo, si lo acordamos las comisiones se cobran, pero si aquí decidimos que no se cobre, pues no se cobra, no pasa nada.
Segundo turno, en el tiempo, el grupo, la parte del grupo, segundo turno, el grupo, adelante, la jamás, suscríbete, y prepara.
Buenas a todos, y a gente saliendo. Bueno, comento en Valencia, la primera, el trabajo de Quintana Mayo, estamos muy contentos de que por fin vayamos a poder trabajar en este rol. Y la segunda, es decirle a la señora Roza, que tampoco ha hecho alusión, ha tenido presente Izquierda Unida, y nunca se le hizo caso, también lo presentamos hace 4 años y tampoco se nos ha hecho caso. Así que al final nos alegramos de que por fin alguien nos haya hecho caso y se presente, se vaya a trabajar en este rol. No es que vayamos a hacer lo que nos dé la gana y que no se nos apruebe, no se aprueben las propuestas. Primero, para que te aprueben una propuesta, te la denieguen, tienes que hacer una propuesta. Aquí, por lo que se ve, hay distintas maneras de entender la oposición. La oposición tiene que ser fiscalizadora, pero también tiene que ser constructiva. No solamente tengo que esperar a ver los proyectos que hace el gobierno, sino proponerle proyectos. Para eso estamos, para hablar, para intentar llegar a acuerdos. Cuando se puede, se llegan, y cuando no se puede, no se llegan. En cuanto a lo de cobrar o no cobrar, mire, pues yo estoy en la misma situación que están muchísimos, miles de trabajadores de este país, en los que estoy metido en un ERTE, que no sé cuánto durará y qué normas se sacarán, pero creo que ahora mismo no era el momento más apropiado para discutir sobre si se cobra una comisión o no se cobra, con la que está cayendo y con las miles de personas que en este momento no están cobrando absolutamente nada. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Cerramos el segundo turno con la intervención de la portavoz del Grupo Popular, señora García Rojo. Ah, perdón. Esto de tener una pantalla con los portavoces en distintos lugares me desubica totalmente. Señora Rabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Muchas gracias. En primer lugar, decirle a Andrés que en la anterior legislatura tuvimos varias mesas de trabajo. Recordarle que Izquierda Unida y Podemos gobernaba con el PSOE, que no estaba el PSOE solo, pero decirle que tuvimos varias mesas de trabajo para hablar del ROM y que en esa mesa de trabajo estaba en aquel momento era la concejala Cristina y el que era el secretario de grupo, que al final se puso los últimos meses Luis Peña. Recordárselo por si no lo sabía o no tenía ni idea. Con respecto a cobrar o no cobrar, como bien ha dicho Andrés, nosotros no estamos hablando de cobrar nosotros, no. Estamos hablando de no cobrar ninguno. No estamos reclamando por la comisión, todo lo contrario, estamos diciendo, vale, ni los no liberados ni los liberados, aquí hay la diferencia. Porque trabajar la propuesta, yo lo que voy a decir a mi ciudadano es que puede estar delante, de libro y no trabajar de muchas maneras, pero no todo es un escenario, se puede trabajar de muchas maneras. Sobre si aprobamos, son mociones institucionales, no hemos hecho para decir pasiva, no, ahora tarde, de hecho, no me ha sido preparado enmienda por la tarde, por la tarde, por ejemplo, no me hubiera visto mañana toda la enmienda que presentaría ayer, también la hace hoy, hace semana que no lo visto, y así va a urgencia. En fin, es que sinceramente, de esta manera, se va a gestionar y firmar todo lo que está firmando, yo creo que se va a hacer un poco, y por eso por lo que se refiere, que esperemos que con esta comisión, para el ROM, no por lo mismo, y repito, el ROM se va a ver por unanimidad, o me voy a soltar, acá para saberlo porque sale una profesora, soy más todavía lo que me parece por el profesor, a que el plan, porque el audio, así no tiene duda, ni una dijo, ni la otra dijo, ni la otra dijo, ni una metida, ni no tiene ni idea, vamos a colocar el audio, de la reunión de portavoces, de todo el mundo, sobre todo de la legalidad de la mesa de COVID-19, que se dijo, dos y media de reunión, dos y media de reunión, y de hecho, un documento que voy a poder consensuar, no tiene nada, para que se haga, al final, nos hablaba de realidad, y ahora decimos, yo vamos a hablar todo, yo también estoy mismo, gracias por eso, y así todo el mundo de pelo, sale de la reunión, y de la primera mesa que tuvimos en el partido socialista, y todas las que pedimos cosas, también quiero recordar que esa primera mesa de hoy, y la gente lo que hay, lo que realmente, simplemente es muchas gracias.
Muchas gracias, la portavoz del grupo socialista. Yo, cada grupo, señora García Rojo, cada portavoz en ejercicio de su derecho puede decir lo que el cuerpo le pida, evidentemente. Pero te recuerdo que mezclar debate al final sirve únicamente para confundir a aquellos ciudadanos que lo están siguiendo. Estamos hablando de una comisión informativa especial que tiene una realidad concreta. Mezclar las cosas creo que induce al error, pero bueno, de todas formas, cada uno que va a una cosa como vea oportuna. Señora García Rojo, segundo turno del Grupo Popular.
Pues, en primer lugar, dejando al señor Beltrán, decirle que yo no voy a decirle qué tipo de oposición tiene que hacer, ya estamos viendo cuál es, pero lo que no puede hacer es decir que a no le pertenece presentar propuestas, a la vez que dice que nosotros nos dedicamos a tumbarla. Si no la ha presentado, no la hemos podido tumbar, por lo tanto, no tiene mucho sentido lo que usted ha dicho. Y ahora me dice que yo miento, si usted no estuvo en esa reunión de portavoces, ¿cómo puede saber lo que se dijo? Es decir, que me dice mentirosa cuando usted no estaba en esta reunión de portavoces, la que dijimos que las enmiendas se presentasen con tiempo. No, usted no estuvo en esa reunión que mantuvimos esta semana, más que nada porque usted dijo que no iba a participar en nada. Y la propuesta, porque dice la propuesta que también digo, que no iba a haber ninguna propuesta, por lo tanto, que no va a haber ninguna propuesta, porque no va a haber ninguna propuesta, ni a haber ninguna propuesta. Respecto a la portavoz, que se explica, vuelvo a la aplicación, que no sería nada, porque la pregunta, si también se cerró, si no se tenía vacunidad, no habría salud. Señora Valdiva, ya usted comunicó, la señora Secretaría General, no sería tampoco ninguna vacunación, voy a dar esto, que tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas, no puede, su obligación, como concejal de preocupación, que es el tema que va a ver, no tome, porque no tenía mucho esto, y dice exactamente cómo hay que aprobar, si habla de mayoría salud, se lo digo por si, como no se la ha leído, no te asustaría, te lo digo yo, mayoría salud, señora Rabal. Si tiene alguna duda, de todo modo, siempre estamos a su disposición en nuestro teléfono para cualquier aclaración que necesite si no se entera. Y vuelvo a insistir, ¿qué le hizo que usted en estos 4 años no aprobase
ese reglamento de organización porque no ha contestado. 4 años que ha estado usted en la alcaldía y no ha hecho nada. Hoy por lo menos ya nos hemos enterado que sí hubo una mesa de trabajo, pero en la que no se invitó ni siquiera a la oposición, porque según ha mencionado, creo que ni Ciudadanos ni el Partido Popular participaron.
Señora,
ese era su forma de gobernar.
Señora García Rojo, Grupo Popular, segundo turno consumido. Tiene la palabra el señor Rodríguez, si no me falla la memoria. Señor
Rodríguez, tú lo cierres. Sí, bueno, yo después de todo lo he escuchado, me reitero en pedir el apoyo para que se cree esta mesa de trabajo de todos. Lo que no puede ser es que se quejen del funcionamiento del ayuntamiento y luego no quieran participar en la mesa de trabajo para poner las reglas de funcionamiento. Simplemente creo que sería un ejercicio de responsabilidad, que representan a unos votantes y que esos votantes se merecen pues que vosotros participéis también en el reglamento interno de funcionamiento del ayuntamiento. Así que, por tanto, pido vuestro apoyo. No.
Pues muchísimas gracias, señor Rodríguez. Hemos concluido el debate. De las alusiones de las que he sido objeto por parte del señor García Beltrán, como guarda relación con una materia que en estos momentos no se está debatiendo y se va a debatir más tarde, tenemos que hablar sobre las consideraciones que cada uno hizo en esa reunión de portavoces. Cuando abordemos de las propuestas, las medidas sobre COVID-19, como se le ha identificado. Yo creo que lo que concierne a la iniciativa, creo que es un primer paso muy importante, del que todos debemos alegrarnos, porque por vez primera en la historia de este ayuntamiento, la historia democrática de este ayuntamiento, hay un compromiso por parte de los grupos de impulsar un reglamento de funcionamiento que desde hace muchísimos años tendríamos que haber tenido. Y yo quiero recordar, porque es justo, que la primera iniciativa que a mí me suene la planteó en su día, no sé si en la primera legislatura del alcalde Gabriel Broncano, o en la segunda, no estoy en este momento en condiciones de situarla temporalmente, una iniciativa que formuló entonces Izquierda Unida, y me parece que en la persona de Javier Núñez. Se fue una iniciativa que planteó Izquierda Unida en aquellos momentos, y por las circunstancias que fuera, el gobierno de entonces no determinó impulsarla. Pero ahora sí que hay un compromiso por parte de todos. Por lo tanto, yo creo que es importante que arranquemos con el mejor espíritu, con la mayor voluntad política de acercar posiciones e intentar sacar un reglamento que al final sirva para quien gobierna y para quien esté en la oposición en todo momento. Por tanto, yo os invito a participar y con ese ánimo de alcanzar un consenso que nos permita respaldar unánimemente la propuesta que en su día se eleve al Pleno de la Corporación. Hoy respaldamos una propuesta con informe de legalidad favorable emitido por parte de la señora secretaria y no hay ningún motivo, por tanto, que desde ese punto de vista inquiete a ninguno de los que vayan a respaldar dicha iniciativa. Sometemos a votación la propuesta formulada por el alcalde, por el concejal de Participación Ciudadana, por la portavoz del Grupo Popular, por el portavoz del Grupo Adelante Nerja Amaro, por la portavoz del Grupo Ciudadano y por el portavoz del Grupo Municipal Vox. La propuesta plantea la creación de la Comisión Informativa Especial del Reglamento de Organización Municipal del Ayuntamiento de Nerja, con la composición que hemos determinado, idéntica a las comisiones informativas ordinarias que existen en este ayuntamiento. Tendrán los portavoces que comunicar al alcalde los concejales que en representación de cada grupo vaya a participar. No tendrá carácter, no percibirán indemnizaciones los asistentes. La primera reunión se va a celebrar, mejor dicho, la periodicidad se establece semanal, todos los martes a las 6:00 p.m, en el salón de pleno de este ayuntamiento, supongo, y que se va a extinguir una vez que se haya dictaminado el asunto o la comisión determine su extinción o haya finalizado el mandato corporativo, cosa que sería un verdadero fracaso político por parte de todos, y cosa que hay que evitar. Decirles, antes de proceder a la votación, dos cosas. La primera, que agradecería, para evitar tener que mandar un escrito a todos los portavoces, ya que estamos todos presentes en este momento, le agradecería que remitieran lo antes posible al alcalde los concejales que vayan a intervenir, titulares y suplentes, y que como vamos a respaldar esa periodicidad semanal y estableciendo los martes como día de reunión a las 6:00 p.m, ya quedamos convocados, si les parece, para no perder más tiempo, en que el próximo martes a las 6:00 nos veamos para celebrar la sesión constitutiva e establecer la metodología de trabajo con respecto a este importante reto que nos hemos marcado en el día de hoy. Votamos la propuesta, señora secretaria. ¿Votos a favor? Pues votan a favor Grupo Municipal Vox, Grupo Ciudadano, Grupo Adelante, Grupo Popular. ¿Votos en contra? Grupo Socialista y concejal no adscrito.
Vale. Sí. Pues se han obtenido 14 votos a favor, 7 votos en contra y ninguna abstención.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Resolutiva también, una propuesta del portavoz del grupo, de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la regulación de las enmiendas.
Muchas gracias. Pues sí, presento esta propuesta como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y paso a leer la exposición de motivos. Fue la sesión plenaria celebrada el día 27 de febrero de 2020 cuando el Partido Popular presentó en el apartado de urgencia del Pleno una moción con el tenor literal que leo a continuación. Por parte del Grupo de Gobierno se está trabajando en el Reglamento Orgánico Municipal en Adelante ROM, según lo regulado en el artículo 22.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Hasta este momento, el Pleno se viene desarrollando en función del acuerdo plenario adoptado el 26 de octubre de 2017 y en los acuerdos adoptados en el Pleno de Organización de esta legislatura celebrado el 25 de julio de 2019. En ninguno de estos acuerdos se regulan tramitaciones de enmiendas. El artículo 97.5 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en Adelante ROF determina que la enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Sin embargo, no existe regulación alguna en el propio ROF ni en cuanto a la manera de sustanciar este apartado, ni en cuanto a los tiempos de intervención para ello. Por todo lo anterior expuesto, y en tanto en cuanto este ayuntamiento no cuente con un ROM, es por lo que proponemos los siguientes acuerdos. En primer lugar, tras la presentación de la enmienda de acuerdo con el artículo 97.5 del ROF, el presidente hará un breve receso para el estudio y posicionamiento de la misma por parte de los distintos grupos municipales. En primer lugar, el proponente de la enmienda tendrá un turno de 3 minutos para su defensa. En caso de que la enmienda sea presentada conjuntamente por varios grupos, únicamente habrá una intervención de 3 minutos y los proponentes designarán quién será el encargado de defenderla. A continuación, el resto de los grupos y concejales no adscritos, en su caso, dispondrán de un turno de 3 minutos para defender su posicionamiento con respecto a la enmienda, con intervenciones en orden de menor a mayor representación, siendo el grupo proponente de la iniciativa oído a todos los integrantes de la corporación, el último en posicionarse. Una vez agotados todos los turnos anteriores de posicionamiento, se procederá a la votación de dicha enmienda. En el caso de que la enmienda prospere en contra del posicionamiento del grupo proponente de la iniciativa, el presidente preguntará al mismo si retira su propuesta, a lo que el proponente contestará con sí o no, sin entrar en ningún debate. Si el proponente o concejal no adscrito, en su caso, de la iniciativa enmendada, retira su propuesta, continuará la sesión con el siguiente punto del orden del día. En caso contrario, se iniciará el debate de la propuesta enmendada con la misma reglamentación de un punto del orden del día. En dicha sesión y tras el debate producido, tomó la palabra el señor alcalde para mostrar su apoyo a la moción y, oída la manifestación de la secretaria accidental, proponer a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, en este caso yo, que se retirase la iniciativa con el fin de que se pudiesen formular por parte del resto de grupos municipales cualquier aportación, así como que la secretaria emitiese un informe, a lo que todos los grupos municipales prestamos la conformidad procediéndose a la retirada de la moción. Transcurridos varios meses sin que ningún grupo político haya presentado aportación alguna al respecto y visto el informe emitido por la señora secretaria, habiendo puesto en marcha la creación de una comisión informativa especial para ROM en el punto anterior y preveyendo que este documento aún tarde en elaborarse y mientras tanto continuemos sin regular este apartado, es por lo que propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. aprobar la propuesta presentada sobre regulación de enmiendas sin modificación alguna del texto original, en tanto en cuanto este ayuntamiento tenga su rol. Esta propuesta fue dictaminada en la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía el pasado día 27 y contó con el dictamen favorable por parte del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y la abstención de PSOE, Adelante y el concejal no adscrito.
Muchísimas gracias. Abrimos turno de intervenciones. ¿Algún portavoz solicita hacer uso de la palabra? Pues, señora García Rojo, dado que ningún portavoz, salvo usted, pide palabra, manifieste lo que considere conveniente para posicionar al Grupo Popular y cerrar un debate inexistente.
Simplemente lo que quería aclarar, además de la lectura de la propuesta, como bien he dicho, y queda demostrado que se decidió por parte de usted, el señor alcalde, retirar en febrero esta propuesta para poder atender posibles propuestas de otros grupos y no se ha presentado de ninguna, es decir, que no hemos tenido que pisotear los derechos de nadie ni no atender a nadie, es decir, que no ha existido ninguna propuesta, por lo tanto entiendo que todos estaban de acuerdo con esta regulación. Como también he expresado, a falta de ROM, entendemos que lo mejor y lo más razonable es que tengamos unas reglas del juego. Hemos tenido una enmienda anteriormente y antes, estos últimos 4 años, se trataba de una fórmula. Ahora hemos cambiado el sentir de cómo debe de tratarse y yo creo que debe estar regulado en un documento y en este caso en un acuerdo plenario. Por lo tanto, mientras no exista otro acuerdo plenario que las modifique o tengamos definitivamente el ROM, yo creo que es una buena iniciativa saber todo qué tenemos que hacer y cómo se procede cuando se presenta una enmienda. Nada más.
Bien, pues entonces pasamos a votar la propuesta relativa a la regulación y al desarrollo de las enmiendas que se puedan registrar. Una iniciativa que votamos en los términos que fue planteada el 27 de febrero, hace ya varios meses. Eso sí, con la tranquilidad de que en el expediente también hay un informe de la señora secretaria, en los términos que ya anuncié yo, que sería el posicionamiento de la secretaria, de recordarnos que el lugar adecuado de su regulación es el reglamento de organización, pero que evidentemente, en tanto en cuanto, la propia corporación debe determinar criterios objetivos de funcionamiento y en este caso lo concerniente a la sustanciación de las enmiendas, que es lo que hacemos en el día de hoy. Por tanto, señora secretaria, pasamos a votar dicha iniciativa. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor del Grupo Vox, del Grupo Ciudadano, del Grupo Popular? ¿Votos en contra? Vota en contra el señor Aído. Abstenciones. Grupo Socialista y concejal no adscrito.
Pues se han obtenido 12 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones.
Perfecto. Siguiente y último punto del orden del día de los asuntos de carácter resolutivo. Una propuesta conjunta que formula la Alcaldía con la concejalía con el concejal de Participación Ciudadana y además respaldada por los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular, de Adelante, Ciudadano y Vox. Relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Nerja a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Rodríguez, turno de exposición.
Bueno, pues como bien ha dicho, esta es una propuesta para la adhesión a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y dado que la transparencia, el acceso a la información pública, las normas de buen gobierno deben ser los ejes de toda acción política, permitiendo de esta forma a la ciudadanía conocer el proceso decisorio de las administraciones públicas en lo que le afecta, el manejo de los fondos públicos y los criterios con los que actúan las mismas, con posibilidad de exigencia de responsabilidad a todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. De esta forma, se hace más efectiva la participación de aquella en los asuntos públicos que le conciernen. Son ya 241 las entidades locales de la red que representan a más de 22 millones de habitantes y cuyos objetivos generales son promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios, facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana a la sociedad, a la ciudadanía y a la sociedad en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública. Y también reforzar e incrementar confianza la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos. Estando interesado el Ayuntamiento de Nerja en pertenecer a dicha red, es por lo que proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, la adhesión a la red del Ayuntamiento de Nerja, a la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana que ha puesto en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias. Y en segundo lugar, dar traslado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias.
¿El dictamen, señor Rodríguez?
Sí, esta propuesta tuvo dictamen en comisión informativa del 27 de abril de PSOE abstención, Adelante sí, concejal no adscrito no, PP Ciudadanos y Vox sí.
¿Intervenciones sobre este asunto? ¿Algún portavoz solicita la palabra? Primer turno de intervenciones, señor Aído y el señor Rodríguez. En primer lugar, el señor Aído, portavoz de Adelante. Primer turno.
Pues nos encanta esta moción, porque es algo que nosotros hemos estado pidiendo desde el principio, que haya transparencia y que haya participación. Ya los presupuestos participativos que pusimos en marcha nosotros en la legislatura anterior, para vosotros no tienen validez y no lo habéis tenido en cuenta, os pedimos que lo sopeséis y que una decisión que ha tomado el pueblo, pues se lleve a cabo. Y si no es así, que vosotros pongáis en marcha unos presupuestos participativos y que la gente pueda decidir sobre cosas importantes en el pueblo. Aparte de los presupuestos participativos, también sería importante que cómo se va a desarrollar el playazo, también pueda participar la gente, cómo se va a desarrollar la Vega de Mar o con el campo de golf, también participe la gente. Y con lo importante es eso, saber que no es que gobernamos o gobernáis con lo que vosotros digáis, sino con lo que dice todo el pueblo, los que han votado y los que no han votado. Que todo el mundo pueda participar en las decisiones importantes para el pueblo. Y también respecto a la transparencia, preguntarle al concejal si sabe en qué punto nos encontramos de transparencia en el ayuntamiento. Hay unos baremos y yo ahora mismo no recuerdo en qué punto estábamos, pero creo que no estábamos muy bien del todo. Que tendríamos que también incidir en la transparencia para que todos los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, que es lo importante. Gracias.
El señor Rodríguez, primer turno de intervención, el correspondiente al Grupo Popular.
Bueno, señor Aguido, pues me alegro de que le encante la propuesta. Evidentemente es importante, en eso estamos, y nos gusta contar con su apoyo y espero que con el del resto de grupos políticos, porque considero que esto es un trabajo conjunto, pero bueno, cada uno se posicionará como quiera. En cuanto a los presupuestos participativos, bueno, ahí podemos tener alguna discrepancia. Bien sabéis que estaban muy poco desarrollados, también tuvisteis vuestro tiempo de gobierno y no lo terminasteis de aplicar. Evidentemente considero que son importantes, se estudiarán los que había y se tratará de poner en marcha si están suficientemente desarrollados y si no, se pondrá en marcha otro proceso, como bien ha dicho. Yo ya no me voy a meter en el tema de la toma de decisiones, del supuesto hipotético campo de golf y el playazo, que ahora mismo creo que no son momentos, pero todo se tendría que hablar en su debido momento y por supuesto, pues dar participación a la ciudadanía, que de eso se trata. Muchas gracias.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Algún portavoz pide palabra? Pues exclusivamente pide palabra la señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, y José María Rivas también pide palabra. Pues en primer lugar, corresponde hacer uso de la palabra señor Rivas, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, bueno, buenos días a todas y a todos, también a la gente que nos está siguiendo a través de las redes. Bueno, pues, ¿qué decir de la transparencia? Nosotros también veníamos reivindicando esto desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, todo lo que sea apoyar este tipo de medidas es bueno. Lo que sí quiero hacer resaltar y decir es que, bueno, quizás pues desde el ayuntamiento habría que predicar un poquito con el ejemplo, no solo hacer propuestas de este tipo de ponerse, de decirle o de adherirse a la FEM, ¿no? Para en este tipo de portales, pero yo creo que es muy importante que desde el ayuntamiento haya gestos en este sentido. Por ejemplo, pues que ustedes llevan ya un año gobernando y no hay todavía publicado ninguno de los sueldos. Eso es transparencia. Han hecho, bueno, hace un buen importante con el tema y, bueno, la referencia que yo sí, como te decía, lo que se va a hacer con el convenio, pues lo ha pensado la ciudadana, pero es importante para que ellos puedan participar y no para ser tomado, pero es importante que ellos puedan participar y no para ser tomado, pero es importante que ellos puedan participar y no para ser tomado, pero es importante que ellos puedan participar.
Señora García Rojo, su turno, el segundo, el que le corresponde al Grupo Popular, se ha agotado. Le corresponde el cierre al señor Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana, para cerrar el debate del asunto que nos ocupa.
Bueno, pues brevemente, y contesto tanto a Ido como a José María, los presupuestos participativos tienen que ser transparentes y deben tener un proceso, y los que teníamos en este momento no eran tan transparentes en el proceso de en el que se realizó. Por otro lado, en cuanto a desarrollo de los proyectos, hombre, yo he llegado a ver proyectos de medio folio. Yo no creo que eso sea un proyecto desarrollado como para asignar una partida económica. Tiene que haber un trabajo previo, no una simple propuesta. A mí se me ocurre esta idea y así esperamos que el ayuntamiento pues la seleccione y tal. Que deberíamos, y además espero contar con vuestra colaboración, como en otras cosas, sobre todo a Ido, que sé y que me consta que me ha abordado con este tema varias veces, para hacer un proceso en condiciones y sacar unos presupuestos participativos bien elaborados. En cuanto al presupuesto, si eso no había manera de meterle mano, evidentemente no se pueden desarrollar unos proyectos que no tienen ninguna base ni consistencia. No obstante, bueno, pues sigo pidiendo vuestro apoyo para la adhesión a esta red, que creo que es importante para todos y que prediquemos por el ejemplo. Muchas gracias.
Pues concluido el debate, pasamos a votar la propuesta
que nos ha hecho la que nos hace el concejal de Participación Ciudadana, haciéndose eco de la petición que nos hace la Federación Española de Municipio y Provincia para que el Ayuntamiento de Nerja sea otro de los 241 ayuntamientos que ya pertenecen a la red de entidades locales por la transparencia y por la participación ciudadana. Y, por supuesto, el acuerdo que adoptemos en el día de hoy, respaldando esta iniciativa, se traslade, se comunique por parte de la Secretaría General a la Secretaría General de la Comunidad. ¿Votos a favor de la propuesta? Bien, vale. ¿Votos a favor de Vox, Ciudadanos, adelante, el Grupo Socialista, Cocina Martín, Grupo Socialista, Secretaría de la Comunidad? Sí, me tuvo favor. Pues entonces, corresponde dar por cumplido el debate en los asuntos de carácter resolutivo y abordamos el primero de los de carácter no resolutivo, que se trata de una propuesta conjunta. Alcaldía, portavoces de los grupos municipales, del Partido Popular, Adelante Nerja Amaro, Ciudadano y de Vox, relativa a un plan de ayuda al turismo. Señora García Rojo, en su condición de portavoz y concejala de turismo.
En primer lugar, sí, quiero presentar una enmienda. Esta enmienda ya se le hizo llegar a todos los portavoces y al concejal no adscrito para que tuvieran conocimiento en el día de hoy. Simplemente, y tal y como ya se habló en la comisión informativa y también se acordó por parte de todos, era incluir un nuevo punto en la propuesta, en la que se añadía la solicitud también de ayudas en materia de turismo a la Diputación Provincial de Málaga.
Perfecto. ¿Algún portavoz solicita hacer alguna puntualización a la propuesta de enmienda que ha hecho la señora García Rojo? Pues antes de proceder a la votación, procede darle el uso de la palabra a la señora Arrabal, Grupo Socialista, turno de posicionamiento sobre la enmienda. Señora Arrabal.
Sí, yo con respecto al comentario de la enmienda, es decir, bueno, lo mismo que he dicho antes, pero que de nuevo lo quería manifestar, que eso se envió ayer y, bueno, decir que hasta esta mañana no lo hemos visto, con independencia que entendamos que la enmienda está bien. Una cosa, no lo hemos visto esta mañana, no hay otra, el resto de la enmienda, simplemente eso.
Entonces, la posición que ha hecho la señora Arrabal, y aunque, como ya he dicho, la portavoz del Grupo Socialista, Popular, esa fue una propuesta que se planteó en la comisión informativa en la que se dictaminó la iniciativa, por tanto ya era conocedora por parte de todos los miembros de los diferentes grupos que participaron en dicha comisión informativa. Evidentemente fue una propuesta verbal que se hizo y que ahora se ha materializado como corresponde mediante una enmienda escrita formulada por la portavoz del Grupo Popular y de la que han tenido conocimiento todos los portavoces en su momento verbalmente y ahora por escrito. Por tanto, señora secretaria, pasamos a votar la propuesta que acaba de explicar la portavoz del Grupo Popular de incorporar un punto tercero a la iniciativa que se va a debatir y votar a continuación relativa a la petición que se le hace a la Diputación Provincial para que además ponga en marcha un plan de ayuda a municipios turísticos de nuestra provincia. ¿Votos a favor de la enmienda? Pues a ver, Vox, Ciudadano, Vox,
pues hemos tenido 20 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención.
Incorporado la enmienda, señora García Rojo, como decía anteriormente, su comisión de portavoz, y además con el mismo que abordamos, tiene el uso de la palabra, primer turno de defensa o exposición de la iniciativa.
Pues sí, en primer lugar quiero decir que aunque fue una propuesta que nació por parte del alcalde y mía como concejala de turismo, se dio la oportunidad de que se unieran a ella todos los grupos, así como el concejal no adscrito, y entendiendo la importancia que tiene la misma, esta propuesta finalmente viene de la mano del alcalde, mi nombre como portavoz y los portavoces tanto del Grupo de Adelante Nerja Amaro como de Ciudadanos, así como el portavoz del Grupo Municipal Vox. Y paso a la de la década de los 60, considero que la República de Nerja nos recibe como un servicio que pertenecía al gobierno. En el año 1970, el Premio Nacional de Turismo. En el 2005, se fue a la República de Nerja como municipio turístico de Andalucía, convirtiéndose en ese momento en el cuarto de la comunidad autónoma y el único de la Costa del Sol hasta aquí. Todo el mundo apuntaba que había sido un municipio de Nerja, una serie de noticias principales que el municipio es el turismo. Pero la pandemia del COVID-19 plantea la comunidad mundial, el sector turístico, un desafío importante y en constante evolución. El turismo es el aplicado de ser más afectado. La relación vial del turismo insta al sector y a viajeros a hacer frente a desafíos con sentido común y medidas profesionales. En este momento, la OMS ha reforzado su colaboración con la Organización Mundial de la Salud, y el sector turístico tiene el compromiso de poner en primer lugar a la persona y su bienestar. Por lo que más organizaciones tienen responsabilidad y una mayor coordinación para velar por la medida de salud se aplica de forma coherente y proporcional a la amenaza de salud pública y a llevarse en una evaluación local de riesgo. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, pone en marcha anualmente una serie de subvenciones en materia de turismo. Una de ellas es la destinada a entidades locales de cada municipio turístico de Andalucía. Pero esta vez, al momento, el patrimonio turístico cultural. Ahora que nunca tenemos que encontrar una crisis sin precedentes. Resulta realmente difícil estimar el impacto del COVID-19 para tener en nuestro municipio. No sabemos cómo tenemos el fin de la crisis, pero sí sabemos que miles de puestos de trabajo están en peligro. Que como también tenemos que proteger al segmento más vulnerable, como la civil, la mujer, la mujer y los jóvenes. Y tenemos que crear mecanismos de supervivencia para la empresa. Todavía necesitamos una fuerte para contener el impacto del COVID-19. Según la realidad de la pérdida del sector turístico, están estimando más de 1.000 millones de euros. Peor, en el peor del escenario, una pérdida de 140 millones de euros. Necesitamos que el municipio una capacidad de control del turismo.
tú hemos tenido problemas de recomendación de la discusión, como bien tengo ahí en el turno, continuamos pues, con la intervención, porque una vez que estamos, si hay algún otro que quiere intervenir en el primer turno. ¿Algún otro que quiera con la intervención? Patricia, perdón. Señora García Rojo, primer turno de intervención, por tanto, responde en primer lugar al grupo socialista y tiene la palabra la señora Gutiérrez.
Buenos días y muchísimas gracias por la presentación del 21 de febrero. A todos los que ven y a todas las personas que me han llegado su crítica. Entonces, la propuesta, nosotros vamos a votar a favor de Yoya al sector físico, sobre todo en su municipio. Es necesario mantener su competitividad en un entorno tan cambiante y tan dinámico como viene. Debemos desarrollar este sector porque es nuestra principal economía y, sobre todo, situarlo como prioridad en la agenda de trabajo. Así que, desde el Partido Socialista, por supuesto, vamos a apoyar esta propuesta. Siempre y más nos gustaría poder participar en todas las decisiones cuando llegue ese nuevo impulso a nuestra gente. Es una realidad que nos permitirá, por ejemplo, la mayoría de los municipios que vivimos en el sector.
Muchísimas gracias.
Necesitamos medidas urgentes que ayuden a los ciudadanos cuyo impacto económico es mínimo. No podemos olvidar que tenemos un sector capaz de crear puestos de trabajo especialmente para los grupos más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. Este sector va a ser capaz de recuperarse y tener un mejor contribuidor en la recuperación de los sectores. Por eso, no tenemos ninguna duda que podría ayudar a los ciudadanos a recibir para generar importantes beneficios en el conjunto de la economía y en el local. Somos gente que nos motiva a necesitar los cambios para adaptarse a los tiempos antes de recibir los beneficios de la mayor cantidad posible. Por ello, necesitamos que se pongan más a líneas de la gente para mi equipo, como el que le hará un mejor estado de vida y que los fondos sean evolucionados. Es un elemento que presentamos a este tema. Si es acuerdo, en primer lugar, solicitar a la Junta de Andalucía que pongan más una línea de ayuda de la gente para mi equipo de Andalucía, cuyos fondos sean incondicionados. Y de esta forma se pueden poner más en este lugar, solicitar la excelencia de la educación profesional que pone más a la deuda de los municipios de la provincia. Esta obra se declara la Comisión Comitiva de Desarrollo Económico y Productivo del Estado de 2007, con lo cual los votos de los ciudadanos de la administración del Consejo Nacional del Partido Socialista. Una vez que la portavoz en este tema de la Comisión Comitiva, pues la verdad es que agradezco el apoyo a la propuesta, me hubiera gustado, como si intentamos que hubiese sido suficiente con la Comisión Comitiva, igual que con el Consejo Nacional. Entendemos que en este momento estamos viendo situaciones en las que tenemos que ir todos de la mano conmigo, y el tema que se trata en esta propuesta yo creo que es muy importante y de un gran calado en nuestro municipio. Y bueno, no ha sido posible contar con el respaldo de la propuesta del Partido Socialista, pero por lo menos sí que me agrada saber que a la hora de votarlo vamos a contar con su voto favorable. Muchas gracias.
Hablamos en un segundo turno de intervenciones, resulta que se ha ido. Porque van y le dará el plan que el señor Gerardán le ha dicho que va, segundo turno y hace lo mismo. Bueno, señor Gerardán, segundo turno.
Muchas gracias, presidente. Bueno, como dije en su día, que yo no vaya a participar en proposiciones institucionales no significa que yo no vaya a apoyar, no voy a participar en la presión institucional. De aquí ya dice que sí, voto a esta moción, va a ser favorable. Mi única duda es porque sí, el condicionalidad, creo que la última vez con esa sentido de ley, es muy necesaria, como yo voy a participar, para todo el sector, que en el sector, como en el día, en todo lo que no se hace en el lugar, pero no directamente en el sector. Me vuelvo a hacer así y nada, gracias.
Muchísimas gracias, señor Gerardán. Un turno, por favor, si lo quiere.
Sí, deja claro que por supuesto del Consejo de Turismo esperamos poder tener participación y ya esperamos que aquí se complete esa medida de exactamente ese dinero para que va solicitado y en medida sí, bien sabemos de mano de la gente de Oriente, ese político que ya también el Consejo de Turismo y siempre va a votar su medida más objetivo. Su vez, como prioridad, ha sido aprobada desde el trabajo de la Unión Europea, esperamos que se aprobado de la Unión Europea con el trabajo de la Unión Europea también el ámbito de año, el cáncer de la base con el protocolo de la comunidad, de segunda edición, la prueba de la data y la tecla en la planificación de fondos. Así que esperamos que en el tratamiento se tenga también para vivir el segundo bloque de ayuda a Turismo y lo vamos a completar exactamente en qué área y son los funcionarios una vez que se abren para las instalaciones y llegan a todos los municipios. Por eso, trabajo en el caso de que se trabajando, es importante, no podemos hablar de un sector político, y luego les hablo que de ello depende mucho de trabajo de como han dicho la promete de jóvenes y personas en general. Así que muchas
gracias.
No olvidamos de ese sector y este es el ejemplo que muestra que así no es. Nosotros, como resto de grupos proponentes de esta propuesta, además de respaldarla, trabajamos y hemos venido trabajando durante muchos días en intentar ayudar y tomar medidas para ayudarles, conocedores de la importancia que el turismo tiene en ERCA y el perjuicio que está teniendo todo el sector en estos graves momentos. Decirle que el dinero se decidirá dónde va a ser utilizado cuando lo recibamos, porque en este momento lo único que estamos es pidiendo que pongan en marcha la ayuda y nos hagan llegar ayudas, subvenciones para paliar esta situación, pero que ahora al principio no tenemos ese dinero para saber dónde se puede utilizar o no, pero que ojalá que sí que se reciban y podamos reunirnos cuanto antes para distribuirlo de la forma más razonable. Y simplemente para aclararle también al señor que cuando pedimos que no sea, que sean incondicionados es porque a la Junta de Andalucía concretamente, como explico en la propuesta, las subvenciones a municipios turísticos van relacionadas con la infraestructura cultural, es decir, y le pongo como referencia, la barandilla del Balcón de Europa tiene que estar relacionada con una infraestructura cultural. Entonces entendemos que igual hay temas mucho más importantes turísticamente hablando para invertir ahora como una promoción y demás que arreglar cualquier edificio, instalación cultural. Por eso es por lo que se pide incondicionada, pero obviamente dirigida al turismo como así se solicita. Entiendo que al menos sí que va a contar con el respaldo de los dos, del Partido Socialista y del no adscrito, que no lo respaldaron la propuesta como proponentes, pero lo importante sobre todo también cuando se dirija a las diferentes administraciones que sepa que ha contado con unanimidad con el respaldo de toda la corporación. Por lo tanto, os doy las gracias.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Hemos concluido el debate, por tanto, petición creo que unánime de la corporación, petición que elevamos a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Turismo, para que ayude a los municipios turísticos de Andalucía, entre los que hay que incluir a Nerja, en cuanto a fondos incondicionados que podamos recibir para reactivar el turismo en nuestra economía. Y vamos a ver para que ponga en marcha ese plan nacional de rescate a la industria, al sector turístico, y petición que elevamos a la Diputación Provincial para que también articule fondos a los ayuntamientos para iniciativas de carácter turístico. Votamos, señora secretaria. ¿Votos a favor? Pues, concejal no escrito, adelante.
Todos.
Sin duda, el segundo punto es un resumen que juega en junta, que con un alcalde, concejal delegado de playa y los portavoces de los siguientes grupos: el Partido Popular, de Adelante Nejamaro, de Ciudadanos y del Grupo Vox. Una iniciativa que plantea una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a los efectos de que no se liquide el canon para las actividades relacionadas con los servicios de temporada de los diferentes tipos de instalaciones en el dominio público marítimo terrestre para el año 2020. Señor Arce, turno de exposición de dicha propuesta e iniciativa.
Buenas tardes a todos y muchas gracias, señor presidente. Bueno, paso a leer la propuesta. La situación que se está viviendo como consecuencia de los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus y que dio lugar al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha provocado la imposibilidad de ejercer ningún tipo de actividad en las playas de nuestro litoral. Esta situación se extiende desde el 14 de marzo pasado y de momento indefinidamente. Y aun cuando esperamos que no se prolongue mucho en el tiempo, parece evidente que tendrá consecuencias en cuanto a limitaciones en el uso de las playas una vez que pasemos a la siguiente etapa de esta situación. Una vez levantada la prohibición de uso de las playas y por diversos motivos, la falta de confianza de la gente para desplazarse de vacaciones, los problemas económicos de las familias derivados de esta situación, las posibles limitaciones de aforo que puedan darse en espacios públicos y quizá la más preocupante, la dificultad de acceso del turismo internacional por la disminución de los desplazamientos en transporte aéreo. Ante este nuevo y excepcional escenario que se mantiene en el frente de medio plazo, esperamos que en el próximo tiempo largo se han necesitado tomar medidas en capital los recursos económicos que van a sufrir las empresas que tanto puestos de trabajo tienen y en lo que nos ocupa la empresa avanzada por los servicios temporales. Dado la posibilidad de que los ingresos de esta empresa se vean reducidos a niveles insostenibles por la situación en la que nos encontramos, y tenemos que contactarnos ya en nuestra sociedad ocupada, que en esta comienza la renta de la demanda, que también ya se ha perdido, y en la perspectiva de la situación de problemas de tiempo, lo que resultaría en la seguridad de la ciudad de esta empresa de la época, la que logra la debida sumerso, es lo que vemos imprescindible en medidas excepcionales. Por todo el mismo esfuerzo, proponemos a la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, entrar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y demás, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que es el demográfico, a que no hay quien el canon para la ciudad relacionada con los servicios de temporada. De los diferentes tipos de instalaciones en 2015 del año 2020. Segundo, la traslada de la Dirección de Costa de Andalucía y Mediterráneo en Málaga, así como a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar, dependiendo del Ministerio de Transporte, que es el momento de los acuerdos. Esta propuesta se asignó en la misma de desarrollo económico del 27 de abril, con el otro lugar de privacidad, adelante Ciudadanos y Vox, y la sección del Partido Socialista de Bajal, Madrid.
Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos con los intervenciones, según por favor solicita palabra. Primero, uno, pide palabra, el señor Ciudadano y el señor Pizarro. Señor Ciudadano,
primero. Sí, gracias. Yo creo que realmente nosotros, como empresa, no tenemos que hacer. Yo que si podemos hacerlo, que nosotros tenemos un gran negocio que, si más o menos, son de nuestra universidad. El presidente de la Comunidad de Madrid, y está viendo el sentido al mensaje que no conocemos por el día del medio, porque es lo mismo con la relación de Madrid, el primero, el tema, y el día del mismo que se va a pasar para no empezar. Nada más,
gracias. Señor
Ciudadano, entiendo que en este asunto está pidiendo o instando al Ministerio a que no lleve este canon. Nada tiene eso que ver con otras medidas que se tomen en relación a los comercios de playa o en general de mesa. Este es un asunto del Ministerio que se elaboró, de hecho, antes de que se subiera la conclusión de la mesa de trabajo, que consta, incorpora medidas relacionadas en el sentido en que usted se está señalando. Así que son cosas diferentes y compatibles, evidentemente.
Perfecto. Abrimos un segundo turno, si algún favor se intervenir.
No, que no, que trabajar todo el grupo con la importancia que inició con la unidad de pleno municipal. Estamos hablando de alrededor de 68.000 euros que se podían ahorrar las empresas de ocupando mi último trimestre de temporada y que es una gran ayuda, entiendo.
Pues, al menos en el año 2019 fueron 68.456,19. En teoría, si la ocupación es idéntica, el canon, el importe, tendría que coincidir con esos 68.456 euros con 19 céntimos, que es lo que le pedimos al propio Ministerio, que no se liquide ese canon por ese importe correspondiente a las actividades relacionadas con los servicios de temporada. Dar traslado del acuerdo, para que lo sepan, en la demarcación de costa en Málaga, y de dar traslado a la Dirección General de Sostenibilidad y de la Costa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para su conocimiento y efectos oportunos. ¿Votos a favor de la iniciativa? Y ya unidad, pasamos al debate de la propuesta de la Comisión de Diagnóstico de Riesgo. Una pregunta que plantea el concejal de Economía y Hacienda, portavoz del Municipal del Partido Popular, relativa a la utilización plena por los ayuntamientos de sus recursos para poder actuar contra los efectos negativos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia generada por el COVID-19. Es la iniciativa como viene planteada en origen. Señora García Rojo, quiero hablar.
al hacer la propuesta relativa al ritmo, tengo una enmienda que también se mandó a todos los miembros del pleno, a las portavoces, relativa a la incorporación de un cambio en la propuesta de bufea de informativa. Lo que se pretende mencionar es que se incorpora como ponente de la propuesta al grupo municipal de Adelante en el Camaro, Ciudadanos y Vox. Otro punto en el que también se incorporan otros dos nuevos acuerdos, la parte dispositiva con el siguiente tenor. Serían el acuerdo octavo y noveno. Solicitar al Gobierno de España que mantenga e incremente la participación de los tributos del Estado PIE y solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía que mantenga e incremente la participación de los tributos de la comunidad autónoma Patrica. Esta es la enmienda que todos tienen desde el día de ayer y digo que no hay ninguna, pero viene a aumentar la propuesta día y el gobierno de los portavoces que viene una pequeña parte de la UNICEF.
Digo que en la parte de los portavoces que vienen a la la inversión del portavoz del Popular, habido como de mencionado, por parte de los portavoces que quieren hacer uso de la palabra. Hay un portavoz que solicita la palabra de la posición de la no hay una prioridad para la señora García Bó. Tengo a votar dicha enmienda que altera el texto inicial en lo concerniente al ponente, incorporando a los portavoces de delante Ciudadanos y Vox, y además, señora secretaria, adicionando dos puntos más a la parte dispositiva, el octavo y el noveno, relativo a la petición que hacemos tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía en lo concerniente a la PIE y lo concerniente a la Patrica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Pues han tenido 14 votos a favor, ninguno en contra y se abstienen.
Teniendo el resultado de la votación, abrimos el debate correspondiente a la iniciativa que nos ocupa, suscrita por todos los portavoces, con la acción del Grupo Socialista. Señora García Rojo, turno de exposición.
Sí, me gustaría también aclarar que el Grupo Municipal de Adelante en el Jamaro también presentó una propuesta más o menos en los mismos términos y una vez consensuada, como entendemos que prácticamente las dos son las mismas, por eso se ha mantenido esta, pero que ellos también tuvieron esa inquietud y presentaron en su día una propuesta. Es relativa a la utilización plena por parte de los ayuntamientos de los recursos para actuar contra los efectos negativos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia generada por el COVID-19. Y es que los ayuntamientos constituyen la administración más cercana al ciudadano y ante la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus, apoyar la población más vulnerable, canalizar la ola de solidaridad de los vecinos y sentar las bases para que la recuperación de la sociedad y de la economía se produzca lo más pronto posible tras finalizar el periodo de confinamiento. Desde el primer momento, los ayuntamientos, para preservar la salud de los vecinos y empleados públicos y evitar la propagación del virus, han cerrado parques, playas, instalaciones públicas, instalado teletrabajo potenciando el uso de la administración electrónica, realizado campañas intensivas de limpieza de calles y plazas, ampliando el servicio de ayuda a domicilio, aumentando las ayudas económicas a vecinos en dificultad y coordinando y apoyando la ola de solidaridad vecinal con la realización en sus casas de mascarillas y elementos de protección para el personal sanitario y de seguridad. Analizando la trayectoria de los ayuntamientos desde el pasado 14 de marzo, que es cuando se lleva a cabo la declaración de estado de alarma, hasta la fecha podemos reconocer que han reaccionado con rapidez y eficacia ante la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia para mantener los servicios públicos esenciales y ayudar a los vecinos y familias de sus respectivos municipios, especialmente a los más vulnerables. Pero lo cierto es que diversas limitaciones legales preexistentes o establecidas en normativa aprobada desde la declaración del estado de alarma hacen que los ayuntamientos no puedan desarrollar sus capacidades de manera plena y utilizar todos sus recursos para combatir la crisis actual y sentar las bases sólidas para la recuperación social, laboral y económica de su municipio. Es por ello por lo que traemos los siguientes puntos a pleno para su aprobación. Instando al Gobierno de España a permitir que los ayuntamientos temporalmente puedan desarrollar competencias que no les son propias para completar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19. Permitir que los ayuntamientos puedan utilizar el remanente de tesorería y el superávit presupuestario del pasado ejercicio, sin aplicar los requisitos y limitaciones previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sin que dichos gastos computen en el cálculo de la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria. Levantar la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público en lo relativo a la contratación pública para no interrumpir los procesos de contratación y agilizar la recuperación económica y el empleo tras la finalización del confinamiento. He de decir que este acuerdo ya lo ha tomado el Gobierno, por lo tanto, se ha puesto en marcha esta petición que ya hacíamos nosotros.
Señora, hemos consumido el turno, el correspondiente al primer turno, al turno de exposición. Abrimos debate. Si algún portavoz solicita palabra, agotaríamos el primer turno. Ha pedido palabra la portavoz del Grupo Socialista y la portavoz, supongo, del Grupo Popular. Bien, pues entonces, primer turno de intervención, señora Arrabal, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente manifestar que nosotros a la propuesta del Grupo Municipal de Adelante en el Jaimaro se la firmamos, vamos, que pensamos que esa también iba a ser institucional, pero bueno, como se la firmamos a Adelante en el Jaimaro, si ha decidido retirarla y meterla en esta del Partido Popular, bueno, pues ya está. Que sí que estamos de acuerdo con la propuesta, simplemente.
Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
Sí, continúo la lectura de los acuerdos. Permitir que los ayuntamientos, y partiendo de la consideración de la pandemia como situación de grave peligro, puedan adquirir bienes y contratar servicios y suministros para hacer frente a sus necesidades mediante la declaración de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Designar a los ayuntamientos como beneficiarios de aquel fondo de impulso prioritario de política social y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigido a las comunidades autónomas para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. Elevar la tasa de reposición al 100% de la plantilla existente para los ayuntamientos que disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos. Solicitar que la nueva programación de fondos e iniciativas europeas 2021-2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatarios sean las entidades locales. Solicitar al Gobierno de España que mantenga e incremente la participación de los tributos del Estado PIE y solicitar al Gobierno y la Junta de Andalucía que mantenga e incremente la participación de los tributos de la comunidad autónoma Patrica. Se dictaminó en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo el 27 de abril con el voto favorable del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Adelante y la abstención del Partido Socialista y el concejal no asistió. Contestando a la portavoz del Partido Socialista, pues decirle que me sorprende que si votase una propuesta y la nuestra no la firmase cuando prácticamente, como ya hemos dicho, era igual, incluyendo algunos puntos más. Pero bueno, lo importante es que se apoye, que estemos todos unidos en este momento, porque entendemos, como ya hemos dicho, que es la administración local la que está más cerca del ciudadano. Cada municipio tiene una peculiaridad en cuanto a las necesidades de sus vecinos y empresas. Mira,
García Rojo, turno consumido. Abrimos un segundo turno. Pide palabra el señor García Beltrán, ha pedido palabra la señora Arrabal, ha pedido palabra la señora García Rojo. Pues agotamos el segundo turno. En primer lugar, con el concejal no escrito. Señor García Beltrán.
Gracias, señor presidente. Yo quiero manifestar que voy a apoyar esta moción y bueno, invitar al señor alcalde, bueno, gracias a Dios tenemos un ayuntamiento saneado económicamente y que sí tiene que tomar decisiones en pro y en beneficio de estas circunstancias y tiene que tomarlas por decreto, que siempre y cuando sean para eso, mi apoyo lo tendrá. Mientras en tanto en cuando van viniendo todas estas peticiones. Muchas gracias.
Señora Arrabal, segundo turno. Muchísimas gracias, señor García Beltrán. Señora Arrabal, turno Grupo Socialista.
Sí, a ver, que no era... Yo me llevo primero la propuesta de Adelante en el canal, luego me llevo la particular, dije que parecía una cifra para una cosa más. Yo lo acuerdo de la FEM, quiero que me haga un debate de concejal antiguo. Una cosa que no habíamos hecho todo y otra cosa que luego no habíamos hecho, es muy diferente. Pero recuerdo también que una propuesta de Partido Popular la firmamos también. Sin embargo, en nuestro encontro, informativo para concejal de oficio, se pasó a presentarla y se dejó, pero para después, presentar la urgencia. Pero esa propuesta de Partido Popular la firmamos, no pasa. Yo decía, lo que pensaba, que yo creo que me había costado, pensaba que la propuesta de Adelante en el canal estaría también en lo que decía de Cereno. Me creo que han ido a Partido Popular para que no hay ningún problema, nada más que eso.
Gracias, Rojo, segundo turno,
pues agradecer el hablar del consejo del Partido Socialista a la propuesta que hemos hecho de grupo y agradecer que, como ya hemos el gobierno de España, el ayuntamiento nos permita disponer de nuestros ahorros y que lo haga lo antes posible. Yo entiendo que es crucial, como estaba diciendo anteriormente, cada municipio, cada ciudad tiene una prioridad y es la administración local, los ayuntamientos, los que conocen realmente esa realidad y los que están más cerca de los ciudadanos para poder atenderlos, como hemos demostrado que estamos haciendo desde incluso antes de ser declarado el estado de alarma. El dinero que tiene cada uno de los ayuntamientos son los ahorros de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Nerja. Por eso no entenderíamos que estos se utilizasen por parte del gobierno y se nos quitasen a los ayuntamientos. Entendemos, como decimos en esta propuesta, que facilitando la labor municipal y permitiéndonos el uso de esos ahorros,
vamos a conseguir una gran ayuda para todas las personas y empresas afectadas de nuestro municipio. He destacado que uno de los acuerdos ya lo ha atendido el gobierno, que era el tema de la suspensión de plazo, y esperemos que poco a poco y de la forma más rápida posible vaya atendiendo todas estas peticiones que se están elevando no solamente desde el Ayuntamiento de Nerja, sino desde todos los ayuntamientos y desde incluso la FEN, conscientes de que somos los ayuntamientos los que más podemos ayudar en estos duros momentos. Por lo tanto, el compromiso de los proponentes de esta propuesta en seguir intentando que todos esos ahorros de los vecinos puedan en este momento volverse ayuda, porque cualquiera que ahorra sabe que el ahorro es para esos momentos los que hacen falta, y ahora es cuando no hacen falta los ahorros a los vecinos y vecinas de Nerja. Por lo tanto, espero que el Gobierno de España nos atienda, como ya he dicho, y agradeceros a todos el apoyo a esta propuesta.
Perfecto. Pues entonces, señora secretaria, atendiendo a lo que ha planteado la portavoz del Grupo Popular en su última exposición, el apartado número 3 de la parte dispositiva se excluye de la iniciativa, porque en definitiva lo que pedimos ya al Gobierno lo ha resuelto, no tiene ningún sentido pedirle al Gobierno lo que ya ha hecho. Por tanto, el punto tercero desaparece de la parte dispositiva y evidentemente se incorporan como nuevos puntos el relativo a la PIE y a la Patrica, que significa la enmienda. ¿De acuerdo? Luego, la parte dispositiva, en definitiva, serían 8 peticiones las que le elevaríamos al Gobierno de España y que bien ha explicado la portavoz del grupo del Partido Popular. Esa sería, en definitiva, lo que vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Concejal no ha escrito, Grupo Socialista, Vox, Ciudadanos, Grupo Popular, adelante. Perfecto. Pues entonces, señora secretaria.
Sí, voto a favor de los 21 concejales. Se aprueba por unanimidad.
Pues con el debate de esta y votación de esta iniciativa, cerramos los puntos correspondientes a los asuntos de carácter no resolutivo, abordamos el apartado de dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos, y le doy la palabra para ello a la señora secretaria, a efecto de que informe al plenario de los decretos y del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en clave de petición a la Diputación Provincial de Málaga. Señora García Campos, secretaria general.
Sí, en primer lugar se da cuenta de los decretos de alcaldía número 2020/512 de fecha 24 de febrero de 2020 hasta el decreto número 2020/1021 de 4 de mayo de 2020, que se ha dado traslado de los mismos a todos los concejales. Además de los decretos, también se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local sobre reiteración de la petición a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga del abono del Plan 2025 anualidad 2019, la prórroga del mismo para la anualidad 2020 y la incorporación del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja para la anualidad de 2021-2024.
Bien, pues entonces abordamos el apartado relativo a las urgencias que cada grupo considere oportuno plantear. Si no recuerdo mal, en la última reunión de portavoces que tuvimos, solicitaba yo a los diferentes portavoces que pusieran en conocimiento aquellas iniciativas que pudieran haber registrado y que tuvieran interés en abordar en este apartado. Yo he recibido una petición que me ha hecho la portavoz del Grupo Popular con respecto al debate en este apartado de urgencias, si lo consideramos oportuno, de dos iniciativas. Bueno, una ya se ha sustanciado, quedaría la relativa a la esta, que también se ha sustanciado, no. Entraríamos en el bloque de la urgencia directamente, porque la que me ha pedido el Grupo Popular ya se ha sustanciado en el bloque de los no resolutivos. Urgencia. Yo quiero trasladarle, en primer lugar, y con independencia de que abordemos las iniciativas de los grupos municipales, una que creo que es muy importante, que guarda relación con una petición que me ha hecho el portavoz delegado de Comercio, el señor López Navas, planteando la sustitución
como fiesta local, venía de San Isidro. Venía de San Isidro, que decidió en su momento que fuese fiesta local en el año 2020, y tenía las circunstancias, el grupo contacto con esta turno, durante la vuelta de su primer 10 de mayo, que no es cierto, decía de San Isidro. Y entonces, yo voy a dar la palabra al señor López, para que nos dice en dicha propuesta, que ha sido objeto de consultas y me ha llegado a diferentes portavoces, y que, con 100% de portavoces, tenemos la unidad de hoy un decreto, en el cual vamos a dar una ficha de vídeo, decreto, que de considerarse objeto de la operación, donde llegamos a la activación del día de hoy, y con que hay un rápido de empleo. Doctor, señor López, y siempre, a la iniciativa que acabo de subir.
Bueno, pues buenas tardes. ¿Se escucha?
Sí.
Ah, bueno. Solamente, ¿no? Para esta propuesta, debido a la situación en la que estamos viviendo, le propongo al alcalde de aprobar ese decreto consultando al portavoz el grupo que me conté con la ciudadana, lo demás explorando, no lo hicieron, y es la de cambiar la festividad de San Isidro el día 29 de septiembre, la festividad de San Miguel.
Bueno, pues entonces, hablo de aval del decreto, que es como se usa la propuesta de la el 100% de procedimiento, y por tanto, que procedería en primer lugar sería votar la economía para mejorar la propuesta de la creación del decreto, el 1904, el año 2020, para luego la elección de la alcalde, es así. Señor secretario, damos en primer lugar la objeto. Por favor. Bueno, por la urgencia, tendría la palabra el señor López nuevamente, si quiere hacer una más respecto de la que ha hecho para modificar la urgencia.
No, tan solo tanto decir que el cambio viene puesto a la funcionamiento en el que estamos, y la brecha sería que los vecinos de Neta puedan disfrutar de la actividad de la pandemia.
Tanto quiere hacer una cosa al respecto, voy a dar los portavoces, primero se va a hacer la ciudad de Carabal. ¿Y esto no quiere hablar?
Bueno,
el concejal de Comercio, el nombre del popular, segundo turno, señor López.
Bueno, o sea, la verdad que antes de poder hacer el primer secreto que el grupo consultado con la coordinación de la Andalucía, por ello es lo que presentamos hoy en este momento, para enviarlo a la Andalucía y poder hacer ese cambio. En relación a la Andalucía, hay un tema muy importante, solamente el cambio ha sido a presentar los vecinos de la Andalucía de San Miguel y, como ha comentado, el señor López, que voy a apoyar en la presa a la hotelería y la Andalucía y invertir en la Andalucía.
Pasamos a votar la ratificación del decreto y para el cumplimiento, pero tenemos que decir que nosotros hemos presentado el radio de México, han sido el valor, no a su atención, por tanto, el primer semestre, 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 y ratificar la resolución y la sesión plenaria que hacemos en el momento. ¿Votos a favor? Relativo al plan de su principal ante la crisis del coronavirus. Evidentemente, creo que la señora concejala de Economía y Hacienda debería de alguna forma plantear la urgencia de efecto de los diferentes portavoces se posicionen al respecto. Yo creo que la iniciativa de moción es conocida por todos, incluida también por la señora Sincera, que se da al lado, correcto. De modo que señora Díaz tiene turno para justificar la urgencia por tanto, de la urgencia de la ley.
Como se ha dicho a lo largo de todo el pleno, hemos cerrado un paquete de 40 medidas que conforman el plan de choque municipal ante la crisis del coronavirus. La urgencia de introducir esta moción en el orden del día viene derivada de la necesidad también de poner en marcha lo más antes posible todas y cada una de las medidas que se integran en ese plan. Además de que se tiene necesaria su operación a nivel institucional para que sea desde este momento no solamente un documento de nuestro trabajo, sino un documento del Ayuntamiento de Neja.
¿Vamos a posicionarse con respecto a la declaración de urgencia de la iniciativa? El señor Rápido, de plan del Ayuntamiento, señor Rápido.
Sí, lo he manifestado antes, atendiendo a que se publicó hace la tarde que tenía ahí el trabajo hecho, el trabajo para la redundancia. A la vez también, dejamos de acuerdo de celebrar el lunes. Recuerdo que comenté que si no estamos ahí en la medida, pregunté si tiene una comisión informativa para dar el trabajo que se va a llevar pleno. Yo también, si venía con todo el medio técnico, todo eso se lo pregunté a la ley de demanda de la pleno. Si el día no, yo dije que estaba en una comisión informativa, pero no había aclarado con contar suficiente para verlo. Justo recibido de la de presentación, pero recibimos el secretario de la mesa de trabajo. Lo que no hemos recibido es si nadie ha informado de ningún informe o no viene. Pero que funcione la urgencia, si nada lo publicaron la semana pasada, si nadie se pone el pleno hace una semana después, si hay un medio todo hecho, si nadie ha hecho porque no viene en lo del día de pleno, eso no lo puedo entender. Entonces, no tengo que ver si la urgencia no está justificada.
Por tanto, la posición del Grupo Socialista, procedería a la secretaria votar la urgencia de la moción a su incorporación con el orden del día. ¿Votos a favor de urgencia de su incorporación en el orden del día? Por favor, el Grupo Municipal Vox, el Grupo Municipal Ciudadano, el Grupo Municipal de Alicante, la señora Vez, por favor, a pesar de lo dicho. Bueno, pues la señora Carabal vota a favor del Grupo Socialista de la urgencia y el Popular, ¿vale? Entonces, la única persona que se ha dejado a la atención, bien, pues, la secretaria.
Pues ha tenido 20 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención.
Y entonces, decidida la información del orden del día, abordamos una moción importante, muy importante, diría yo, relativa al ámbito municipal ante la crisis del coronavirus. Tiene la palabra para la defensa de la iniciativa, en el momento, la concejala de Economía y Hacienda, señora Díaz.
Esta moción que presentamos de forma oficial al alcalde, yo como concejala de Hacienda, la portavoz y el portavoz del Partido Popular, de Adelante, de Ciudadanos de Vox, relativa a la elevación, a la presentación del pleno de la siguiente moción. Plan de choque municipal ante la crisis del coronavirus. El alcalde de Neja, José Alberto Mijonaba, ante la grave crisis sanitaria, económica y social que está produciendo la pandemia del COVID-19, conociendo la inquietud de algunos portavoces sobre la situación y medidas que pudieran adoptarse, reunió a todos los portavoces de los grupos municipales que conforman la corporación, así como al concejal Norcito, a principios de abril, para plantearle la posibilidad de crear un grupo de trabajo en el que todos, unidos, elevaran propuestas para establecer las medidas que, desde el ayuntamiento y conscientes de ser la administración más cercana al ciudadano, se pudieran aplicar para combatir y mitigar los graves perjuicios que está produciendo a nefeños y mareños. Aceptado el ofrecimiento por unanimidad, ya que se trata de una preocupación compartida por todos, y una vez realizadas y presentadas sus propuestas, así como por parte de la Asociación de Empresarios de AECOS y de la Asociación de Empresarios de Plan, se acordó celebrar una reunión el viernes 24 de abril para comenzar a trabajar en esta medida. En esta primera reunión participaron representantes de todos los grupos municipales, salvo el concejal no adscrito, José García Beltrán, que con anterioridad había comunicado al alcalde su decisión de desvincularse del grupo de trabajo. De igual manera, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Rosara Valdelles, comunicó el sábado 25 la decisión de su grupo de no participar en esta reunión convocada para ese día. Por lo tanto, el grupo de trabajo quedó conformado por los grupos municipales del Partido Popular, Adelante Nerja Haro, Ciudadanos y Vox. Las propuestas presentadas por los miembros del grupo de trabajo se han estudiado, debatido e incluso fusionado, buscando siempre lo más beneficioso para nuestros vecinos y vecinas, con medidas de vigencia asociadas a la crisis económica clasificadas entre grandes bloques, fiscales, sociales y económico-turísticas. Todos los participantes, conscientes de la grave situación que vivimos, se han comprometido a continuar desarrollando un intenso trabajo para poner en marcha cuanto antes las medidas, con los mayores recursos y eficacia posible, y aplicando con inmediatez las que así lo permitan, así como aquellas que, según las circunstancias, resultaran de aplicación. La financiación de infección será preciso. Además, lo propone el ajuste presupuestario, la aplicación por el Gobierno de España de la utilización de los medios de seguridad municipal, junto con las empresas económicas que nos pudieran conceder la educación social, la Junta de Andalucía y la Administración de Estado. Una vez elaborado este plan de choque, el Poder de Trabajo asume el compromiso de mantener comunicación con los agentes sociales de la localidad, empresarios y sindicatos, para darle participación en la decisión y aquellas otras medidas que pudieran resultar de aplicación en la defensa de los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Es de destacar la responsabilidad y eficiencia del grupo de trabajo para cerrar este plan de choque en muy poco tiempo, teniendo claro que en este momento lo que corresponde es trabajar unido por el bien de nuestro pueblo, ayudando a los necesitados y a los empresarios afectados por la crisis, que son prioritarios en esta situación. El grupo de trabajo es consciente de que es fundamental que el contenido de todas las medidas sea conocido por todos los vecinos y vecinas de primero, y para ello se van a llevar a la Junta de Andalucía a la defensa de su posible resolver su duda que pueda plantear. Además, hablará toda la información a través de la web municipal y resultará por medio de comunicación. En nuestro balance, el puesto anterior, el grupo municipal del Partido Popular, Adelante, Jamal, Ciudadano, el hombre de la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobación del plan de choque municipal de la crisis de coronavirus, que contiene la siguiente medida de protección social y seguro económico
para... Señora, aquí es su intervención, porque aquí es su intervención. Aquí es su intervención, es primera palabra, voces, y es más, primera palabra, un orden, donde está la acción que no veo, aquí no pide palabra, ¿no? Entonces, primera palabra, el grupo socialista, el grupo Adelante, el grupo Ciudadano, el grupo Popular, entonces, en primer lugar, el portavoz del grupo Ciudadano, la señora López, primer punto de intervención.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues como ya ha anunciado la concejala de Hacienda, tenemos aquí el paquete de medidas que hemos acordado y redactado entre los grupos que hemos conformado la mesa de trabajo frente al coronavirus y sus consecuencias económicas que va a tener en nuestro municipio. Para informar un poquito así por encima, que ya están públicas y todo el mundo puede ver punto por punto cuáles son ellas. Son 40 medidas, se dividen en tres bloques, son medidas fijas para aliviar la presión fiscal a los nerjeños y mareños y a los empresarios locales en esta crisis. Otro bloque de medidas sociales para ayudar a las familias y personas más necesitadas. Y un tercer bloque con medidas económicas turísticas para intentar paliar la crisis económica en la que ya nos encontramos a consecuencia de esta crisis sanitaria y que nos ha tocado vivir y para intentar superarla lo antes posible. Desde mi grupo queremos manifestar que ha sido muy gratificante el trabajo realizado en la mesa que hemos creado. Los cuatro grupos que lo hemos conformado, pues hemos presentado propuestas, hemos unificado las propuestas y elaborado este documento. Creemos que es el momento de actuar con responsabilidad política. Tenemos la obligación como cargos públicos de tomar decisiones y dar la cara por nuestros vecinos, que para eso nos votan. Tenemos que trabajar con el pueblo y tomar decisiones en general. Yo estoy puesta a la cara de mi vecino y asumir conciencia. Digo esto porque ya lo la posición de que el Partido Socialista ya ha dejado manifestado públicamente, poniendo en duda la legalidad o la viabilidad de estas medidas que hemos acordado. Y quiero decir que desde el grupo de trabajo somos consecuentes con todo lo que hemos redactado en él, en este documento, y vamos a llevar a cabo todos los puntos que hemos expuesto en él. Vamos a trabajar para que se haga de la mejor manera posible. De hecho, por eso traemos propuestas instando a otras administraciones a que subvencionen y nos permitan utilizar los recursos de nuestro ayuntamiento. Pero, no obstante, cada uno de estos propuestas tendrán que ir con sus respectivas modificaciones de ordenanza y en ese momento llevarán los informes pertinentes y, llegado ese momento, pues cada grupo podrá posicionarse
como entienda que debe de hacerlo. Yo lo único que quiero decir es que asumimos esa responsabilidad. Entendemos que en algunos momentos pues puede haber reparos, como ha habido otras veces en otros asuntos de pleno. Quiero decir que en esta corporación todos los concejales que ahora mismo pertenecemos a ella en algún momento hemos apoyado reparos por el interés general y que no venimos con estas medidas ni a beneficiarse los grupos que han elaborado este plan ni a robar. Simplemente estamos intentando ayudar a nuestros vecinos y así lo haremos. En referencia al PSOE, pues como he dicho, que ellos podrán decidir si apoyan o no apoyan esta medida en beneficio de los vecinos y yo no los voy a juzgar. Serán los vecinos los que valoren la decisión que ustedes vayan a tomar y ellos verán cómo están actuando ante esta situación tan grave. Yo me siento orgullosa del trabajo y de dar la cara por mis vecinos y creo que es la labor que tenemos ahora mismo como concejales y cuando yo no esté dispuesta a hacerlo, me iré a mi casa. Espero que ustedes actúen en consecuencia y hagan lo mismo. Los cuatro grupos que hemos conformado esta mesa y elaborado este plan de choque municipal ante la crisis que estamos sufriendo, hemos actuado con responsabilidad, intentando estar a la altura que los vecinos se merecen. Y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Pues muchísimas gracias, señora López, portavoz del Grupo Ciudadano. Corresponde el primer turno al portavoz del Grupo Adelante Nerja Maro, señora Diego.
Bueno, pues parece que eso voy a hacer un trabajo de referencia, para que se vea claramente todo lo que hemos trabajado en la mesa, hemos sido un por parte y por otra. Es cierto que dice la señora Arbal, de que la misma voz de secretario de grupo tenía voz, yo no lo entendí así, pero luego me sentí con la señora Arbal, me dijeron, yo dije que fue por mi parte de un alcalde, que me confirmó que se la fue firmado, y yo le dije que se fue firmado, porque en el anterior pleno, hemos visto, habíamos hecho la misma opción, se firmó, un día en el voto era el concejal. Y el señor dijo que fue, que sería en ese momento, y así, que iba en el secretario de concejal, pero que votaba, era concejal. Más, entonces tú, ya se lo trae, la señora Arbal, el señor Arbal, que se puedan cometer con los informes que no vengan positivos, ya se le está instando al gobierno para que no suceda eso en una moción que va tan bien. Pero incluso si no fuese así, desde Adelante Nerja Maro, si tenemos que asumir, aprobar una medida que venga con un informe negativo, que los informes negativos va a ser que no tenemos la capacidad de que no se cobre intereses, principalmente en casi todas ellas, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer orgulloso porque lo que estamos aquí es para ayudar a la gente en este momento tan duro, que es lo que necesita la gente, que se le apoye y que se le eche un cable. Y por eso hemos trabajado en esta mesa desde el minuto uno. Cuando hemos visto un atisbo de política en la mesa, también lo hemos dicho y también se ha acogido de buena manera por parte de los que componían la mesa y se ha retirado ese atisbo de política dentro de la moción. Y solamente a dar las gracias a los grupos que hemos participado y animar a los otros grupos y al concejal no escrito que se adhieran porque son buenas las propuestas para el mercado. Gracias.
Señor Aído, primer turno correspondiente al señor Rivas, portavoz del Grupo Socialista para esta iniciativa, para esta moción. Señor Rivas, primer turno.
Sí, bueno, yo no voy a entrar a valorar alguna de las declaraciones porque nosotros en ningún momento hemos dicho que no vayamos a apoyar nunca propuestas que sean beneficiarias para el
Eso es lo que va a decir, que no tengo que hacer. El primer es un día de la población. Porque ahora, antes, tengo que ir a llevar a la gente de la
a la gente, no la primera la pregunta. Esto es lo que decía, en algún caso. Puede ser que se lo diga en el día. Se lo hace. Por ejemplo, dice, ¿cómo se puede solicitar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué quiere cumplir? Además, el tipo de aquí de voluntario, eso que dice que es que verá el 15 de mayo, que va a ir 15 de PP, tiene que estar para la reclutación fiscal. Tampoco nadie va a llegar a ciudadano en el momento. En ese caso, hay que reclutar en esa municipal, es decir, más, más, más funciones. El día para merecer la solicitación, y luego, ya diría, la ciudad le enviará de ocupar por lo menos la solicitud de cuadra. No sé si será doble.
Cuando yo me haya, se lo iba a consumir primero del grupo socialista. ¿Por qué podría haber primer turno al grupo popular de la financiación del gobierno?
Pues la verdad es que hablando con personas de todas las edades nos encontramos en el momento más difícil de toda nuestra vida, sin duda, sobre todo por lo incierto y por lo dramático, dado el nivel de personas que han fallecido y las duras consecuencias económicas que está teniendo. Yo creía, ahora excluyo a determinadas personas de oído, que cuando alguien decide entrar en política y más en un elemento, es por lo primero que le mueve, es su pueblo y son sus vecinos. Ante una situación así, como han dicho mis otros compañeros y como afirmo mediante lo que mi grupo así opina y el alcalde le hizo en esa reunión de portavoces, vamos a hacer todo lo posible y más en ayudar a todos, a familias necesitadas, a empresarios. No vamos a dejar a nadie fuera, no vamos a dejar a nadie fuera, porque es nuestra obligación, porque es lo que esperan de nosotros todos y tenemos que estar a la altura, como hemos demostrado los grupos que hemos trabajado en esta mesa de trabajo. Y como una vez más el Partido Socialista ha demostrado no estar a la altura y preferir seguir en su política del bloqueo y de la crítica en lugar de remangarse y trabajar por sus vecinos. Se ha puesto a leer las propuestas que ha querido de este plan de choque, pero no ha leído la suya. Si hubiese leído las propuestas que planteó a esa mesa, que por inquietudes de algunos grupos, no del Partido Socialista concretamente, fue el señor alcalde quien decidió poner en marcha esta mesa, que tampoco lo ha dicho el Partido Socialista. Que se estudie una bonificación, que se estudie una bonificación, eso es lo que hacían ustedes en las propuestas también que planteaban. Ustedes hablaban de una bonificación concreta y de dónde iban a sacar el dinero. Eran propuestas que hacíamos todos los grupos para intentar continuamente consensuarla entre todos, como así hemos hecho. Pero usted lo que ha hecho ha sido desvincularse de esa mesa de trabajo y dar la espalda a los vecinos en el momento en el que más lo, en el que más lo necesitan, demostrando una incoherencia y un cinismo continuo en cada una de sus declaraciones. Porque igual que ha puesto de ejemplo la lectura de esas propuestas, podía haber hablado de que se va a incrementar el importe que teníamos asignado ya para los programas de empleo de la exclusión social, porque ahora serán muchos vecinos los que necesiten empleo, y que se va a duplicar 140.000 euros para la ayuda de rehabilitación de viviendas y el 50% de bonificación a la ocupación de la vía pública, y así un largo etcétera, muy concreto, señor Riva, muy concreto y muy claro, de ayuda a todos. Creo que no nos hemos olvidado de nadie, ni los grupos que hemos participado, ni las asociaciones que también han participado y que no hemos mencionado, ya que tanto la Asociación de Empresarios como AECO y la Asociación de Empresarios de Playa también nos han hecho sus propuestas y también se han tenido en cuenta en estas medidas. Son medidas, como ya he dicho, de ayuda en momentos muy difíciles. Y ustedes tuvieron la oportunidad de participar y se desvincularon de la mesa sin justificar siquiera por qué se iban. Ahora están diciendo, se están inventando argumentos. En ese momento, la primera reunión, ustedes no plantearon que se iban por ningún motivo. Igual les prefirieron decir, nos retiramos y luego los denunciamos. Igual esa es la idea que tiene el Partido Socialista. Pero ¿sabes qué le digo? Que nos han denunciado por dar empleo a los nergeños, por dar exenciones a asociaciones y a colectivos. Si nos denuncian ahora por la situación más grave que estamos viviendo, ayudar a nuestros vecinos, pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que puede hacerlo. Pero que no solamente está defraudando al pueblo de Nerja, está defraudando a sus votantes, porque yo entiendo que sus votantes no van a entender el comportamiento que están teniendo ustedes en estos momentos. Cuando muchísimas han sido capaces, gracias, de entenderse...
Señora García Rojo, muchísimas gracias. Primer turno Grupo Popular consumido. Abrimos un segundo turno, si lo solicitan los portavoces. Solicitud de palabra, bien. Pide palabra García Beltrán, pide palabra Mari Carmen López, pide palabra, señor Riva ha pedido palabra también, y el señor Andrés Jiménez también. Bien, a ver si me ordeno. Segundo turno, García Beltrán.
Sí, o sea, no voy a entrar en la polémica porque me fui de cada comisión de trabajo, porque no, lo único que digo es que, bueno, y lo van a saber la gente, por lo obvio, porque me he ido a la junta de la comisión de la gente, que yo en el momento dije, vamos, usted en el momento que yo no me podía desplegar y hubiera empezado en el trabajo, así, y no, es un tío, si le aporta algo, se me iba a hacer, lo digo, lo digo, lo demás. Esto es un tema que no se va a hablar, que le han dado muchos más ratones, sobre todo, que se va a poner tampoco, ¿verdad? Me da igual, no, pero tampoco me critica, pero yo no he criticado, critica demasiado, es la única misma. Sí, ahí vamos a ver dónde vamos a hacer, pero me he hablado, yo creo que no se va a hacer. Y
que sufren sus vecinos y que tienen la responsabilidad de trabajar por ellos. Y eso es lo que vamos a hacer, es lo que hemos estado haciendo.
Perdón, señora López, turno consumido, correspondiente a...
Bueno, pues no están de acuerdo que íbamos tarde. Sí, seguro que hemos ido tarde, como ha ido tarde Bruselas, como ha ido tarde Madrid, como va tarde Sevilla, incluso como va tarde Málaga. ¿De qué sirve decir que hemos ido tarde? Nos hemos puesto a trabajar, lo hemos hecho lo mejor posible, en el menor tiempo posible. Son propuestas políticas. Es una mesa de trabajo política que necesita ahora un desarrollo, pero como todo sitio. O primero hacemos el desarrollo técnico y después hacemos el planteamiento político. Yo la verdad es que hay veces que me pierdo. Yo no sé, yo creo que ahora mismo es la parte de estar de la solución del problema. La solución del problema, tenemos que darle todas las herramientas y tenemos que buscarlas sea donde sea y en el menor tiempo posible. Habrá algunas que por supuesto van a tardar más. Otras, las que tengamos al alcance de la mano, saldrán inmediatamente. Que lo tiene que hacer el alcalde por decreto, lo hará. Que lo tenemos que aprobar en un pleno, se aprobará. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos pensando en vamos a ver el informe, ahora nos llega el informe, ahora reunimos otra vez la mesa, ahora vamos a ver. No. Primero hacemos la propuesta política y el planteamiento político. Y ahora, seguidamente, todas esas medidas pasarán por los técnicos y diagnosticarán. Dirán, esta sí, esta no. Las que haya que votar por reparo, ya lo han dicho mis compañeros antes, nos hemos metido para ayudar a los vecinos. Perdón, para ayudar a los vecinos. No para escudarnos en que hay, no nos dejan, nos ha puesto un reparo. Y nos ha puesto un reparo en este sentido y en esta situación, yo como mi compañero de adelante, estamos dispuestos a llegar a donde sea necesario. Lo que no se puede hacer ahora mismo, desde mi punto de vista, es usar esto como una confrontación ideológica, porque hemos tenido una mesa en la que ha habido gente tan dispar como Vox, Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos o el PP, y hemos llegado a un acuerdo conjunto, con medida de todo, que al final son buenas para nuestros vecinos, independientemente de a quién voten o a quién dejen de votar. Vamos a ponernos las pilas, vamos a olvidar rencilla y vamos a trabajar por nuestros vecinos que se lo merecen. Acabo de leer los datos del paro. Ha habido un incremento en la demanda de solicitantes de empleo que se ha ido a los 5.245 personas. ¿Vosotros pensáis, alguno de los aquí presentes, ustedes piensan que esto va a ser sostenible en el tiempo? Muchos de estos es cierto que están en los ERTE. Pero cuando esto se acabe, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No nos damos cuenta de la verdadera situación que tenemos? Tendremos que hacer estas medidas y no solamente esta. Tendremos que sentarnos más veces y hacer muchas más. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Le corresponde el turno segundo al Grupo Socialista, señor Rivas.
Sí. Bueno, yo no sé de dónde habéis sacado que estamos poniendo palos en la rueda, ¿no? Lo único que estamos criticando es la forma en la que se ha hecho. Nada más. Vamos a ver. Tuvimos la oportunidad en el pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto de haber tomado la opción necesaria de haber dotado de crédito a esto. ¿Se podía haber modificado? Pues no, nos empeñamos. Ahora hay que hacer modificaciones de crédito y todo este tipo de cosas que van a llevar más tiempo. Aquí nadie se está oponiendo a nada. Aquí lo único que estamos, y no es criticando, sino simplemente que se podía haber hecho de otra forma, con un poquito más de rigor. Nosotros propusimos desde el minuto uno que queremos ayudas ya, y se podían haber hecho, con, habiendo dotado un fondo, con todas esas inversiones reales que hay y con las expropiaciones que se han hecho, esos 8 o 9 millones de euros que hay, haberlo dotado para el COVID y haber cogido y haber aplicado ayuda directa. Eso sí va a funcionar. Y después, todo lo demás que necesitan informes, porque necesiten, pero todo lo demás. Yo creo que está política, por lo que
Pues sí, señor Rivas, de otra manera, se podría haber sido por parte del gobierno la medida a llevar a cabo y obviamente la corporación la formamos muchísimo más, más grupos y en el momento de tomar medidas y enriquecerla con la decisión y las propuestas de todo. Pero decimos que en este momento lo que nos tocaba era ir todos de la mano, parece que usted no lo tenía claro. En su propuesta dice ayuda social directa, porque es la única que habla directa, lo que estudiar, mirar, valorar, crear un programa, crear otra especial atención a la solicitud, es decir, usted tampoco que en su propuesta está muy claro. La única ayuda social directa a la que usted relaciona son la de alimentación básica, luz, agua y otros conceptos de primera necesidad. Pues decirle que desde el primer momento, no ahora, no hemos tenido que esperar ahora, el ayuntamiento está gestionando muchísimas solicitudes de ayudas sociales, muchísima ayuda social se ha dado hasta ahora porque se han agilizado los trámites, se ha incorporado personal extra para que puedan tardar el menos posible, el tiempo posible para que se desarrolle esta labor y hay que agradecerle al personal de allí, a mi concejal de Asuntos Sociales también, la diligencia en atender todas esas solicitudes. La cantidad de comida que se está gestionando, la cantidad de comida que se está gestionando, es decir, que eso que dice usted, esa propuesta que traía usted, eso ya lo estábamos haciendo nosotros. Se está ayudando a todo el que va a asuntos sociales a pedir ayuda en una situación crítica. Con esto lo que pretendemos es ir un paso más allá. Ahora mismo, como usted sabe y ha dicho, no se está liquidando ningún impuesto, pero ya hemos puesto las reglas para que cuando haya que liquidarlo, las personas afectadas no tengan por qué liquidarlo de forma completa o incluso bonificarlos todo lo posible. Son medidas muy concretas. El plan de ayuda a guardería, ese que tenía el Partido Popular antes y que ustedes se cargaron, porque no vamos a ser capaces de ponerlo en marcha ahora si lo hemos hecho antes. Y como eso, muchísimas medidas que están aquí y que se están pudiendo desarrollar. La gratuidad del bus urbano.
Señora García Rojo, turno consumido, sí. Cierra el debate. Cierre. La señora...
No, yo.
¿Perdón?
Cierro yo.
Ah, perfecto, pues entonces termina el debate con su intervención, aunque realmente terminará con mis puntualizaciones últimas. Pero tiene usted la palabra, segundo turno. Perdón, bueno, turno de cierre.
Como ya he dicho,
el grupo político.
Sí, todos los miembros de la mesa decidimos que conforme se pudieran ir poniendo en marcha las medidas lo hiciesen y muchas de ellas hemos sido capaces de aplicarla como la gratuidad del bus urbano para todos los usuarios. Como ya he comentado, son medidas que ayudan a todos los vecinos de Nerja, empresarios, familias necesitadas y en la unión de todos los grupos que han querido arrimar el hombro para poder salir de esta grave situación lo antes y lo mejor posible. Ustedes decidieron descolocarse de esa mesa, no participar, no colaborar, argumentos, como ya hemos visto, ningún argumento de peso que motive que ustedes se fueran, de hecho no hubo ningún argumento a la hora de abandonar la mesa y yo espero que los vecinos y las vecinas de Nerja tomen nota de cuando la cosa se pone dura y se pone difícil, quiénes son los que arriman el hombro y quiénes son los que se dedican a criticar y no trabajar por sus vecinos y por los empresarios de su municipio. Nosotros, el grupo de trabajo, seguiremos trabajando para que todas estas medidas se pongan en marcha lo antes posible y sobre todo para atender a todas las personas y empresas que lo necesiten, que sepan que pueden contar con todos nosotros.
Pues nada, muy muchísimas gracias, señora García Rojo. Yo, el debate ha concluido y sin pretender reabrirlo, no lo voy a reabrir, evidentemente, simplemente quiero hacer público, aunque ya lo he hecho, pero ahora de manera más institucional, en el salón de pleno y en el debate de un asunto de esta importancia y de esta naturaleza, mi agradecimiento a los concejales de los grupos que han asumido este plan de choque. a los grupos municipales, a los cargos públicos y también a los secretarios de grupos que han apoyado a esos cargos públicos la concreción de propuestas y con esa voluntad, como bien ha dicho el portavoz de Adelante, de ese buen ambiente, de esa buena voluntad política de aparcar diferencias ideológicas que en un momento determinado se pudieran plantear con el ánimo de cerrar acuerdos. Acuerdos que, como muy bien se ha dicho, no pertenecen a ningún grupo. La paternidad de esta medida no tiene ninguna sigla, es una paternidad asumida al amparo de esa mesa de trabajo por las formaciones que han trabajado seria y de manera muy, muy responsable. Por tanto, como alcalde, que quede constancia, mi sincero agradecimiento. Yo le dije a los portavoces cuando decidimos asumir este reto de crear este grupo de trabajo, que en nuestras manos estaba el que el mismo funcionara, el que pudiéramos dar ejemplo de estar al nivel que los ciudadanos nos piden, cerrando acuerdos como el que hemos cerrado, o evidentemente fracasando como en otras ocasiones se ha fracasado. Yo creo que hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias. En un tiempo razonable se han cerrado 40 medidas que no serán las únicas que entendemos que en estos momentos convienen activar de manera inmediata en la defensa de los intereses de nuestros vecinos. Como dijimos en la rueda de prensa, hoy queremos ser la corporación el mejor aliado de los nerjeños, especialmente de los más necesitados, de los más vulnerables, de nuestro tejido productivo, y en nuestras manos está. Para algunos podrá ser un brindis al sol. Yo creo que para los que hemos asumido este plan de choque, es un reto y es un compromiso extraordinariamente importante. Y por tanto, en nuestras manos está el que una vez más estemos a la altura que quieren nuestros vecinos. Yo confío en el trabajo que se ha hecho y que el trabajo que se va a seguir haciendo. Y en ese contexto tenemos que situar el compromiso que vamos a asumir hoy, de un compromiso político acerca de unas medidas que queremos desarrollar. Es un compromiso institucional, para que a partir de ahora pongamos en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para desarrollar con la mayor eficiencia todas las medidas que hemos planteado en ese plan de choque. Ya llegará el momento de los informes económicos y de los informes técnicos y de los informes jurídicos y ya arbitraremos el mecanismo que sea oportuno para salvar aquel obstáculo que se nos pueda presentar con tal de conseguir que esa ayuda que hemos decidido que llegue, le llegue de verdad al vecino que la está solicitando. Hay un aspecto muy importante, que es el de la financiación, y en eso todos hemos coincidido, todos me refiero a los integrantes de ese grupo de trabajo. Estas medidas sin financiación serían papel mojado, pero hemos comprometido políticamente destinar el capítulo 6 a financiar las inversiones. Hemos comprometido a hacer ajustes presupuestarios y hemos comprometido a hacer una buena administración de las ayudas que podamos recibir de otras administraciones. Por tanto, como siempre digo, en nuestras manos está. Sabemos lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer es no perder más tiempo y arrimar el hombro todos para que los vecinos se puedan sentir satisfechos, contentos de nuestra clase política. Hay un compromiso que está pendiente y que vamos a poner de manera inmediata de intensificar la interlocución con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos para explicarles lo que hemos hecho y pedirles su participación y su implicación. Por tanto, a esa responsabilidad os convoco a todos, a los que hemos estado hasta ahora y a los que se pueden incorporar sin su voluntad política están incorporarse. De modo que, queridos compañeros de corporación, yo creo que debemos votar, y yo apelo a la conciencia política para que el voto sea acertado y que los vecinos se puedan sentir satisfechos de todas estas medidas que hemos articulado. Señora secretaria, votaríamos este plan de choque municipal que contiene 40 medidas y que hay que contextualizar en el planteamiento que acabo yo de exponer. Ajá. Queridos compañeros, votamos la propuesta suscrita por el alcalde, concejala delegada de Economía y Hacienda, por la portavoz del Grupo Popular, doña Gemma García Rojo, por el portavoz del Grupo Adelante, José Juan Aído Haro, por la señora López Fernández Mari Carmen, portavoz del Grupo Ciudadanos, y por el señor Armijo González Miguel, portavoz del Grupo Vox. Medidas incluidas en el plan de choque municipal ante la crisis del coronavirus. ¿Votos a favor?
Adelante. Vale.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Pues hemos tenido 14 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones.
Bien, pues entonces hemos sorteado la segunda urgencia. Si queréis hablar de 7 minutos, hacemos un exceso de 5 minutos y le damos la clase. ¿De acuerdo? Pues ya 5 minutos de eso, ¿de acuerdo? 5 minutos de eso, ¿de acuerdo? Bien, hasta luego. Bueno, pues compañeros de corporación, reanudamos la sesión plenaria. Hemos concluido el debate relacionado, el debate de la iniciativa del plan de choque. Son las 13:45. Hay más urgencias que sustanciar, pero atendiendo a la hora que es y al horario que tenemos establecido, procedería a abordar el apartado de ruego y preguntas con la observación siguiente, que como tenemos pendiente el pleno ordinario del mes de marzo, si os parece, provocamos una reunión de portavoces con la intención de hacer dos cosas. La primera, fijar la fecha del ordinario del mes de marzo para hacerlo de manera lo más inmediato posible y evitar que se aproxime al ordinario del mes de mayo, incorporando las urgencias que a mí me consta que algún grupo, especialmente el Grupo Popular, me había trasladado, y incorporar nuevas iniciativas que yo estoy convencido se van a poder incorporar relacionadas con el plan de choque que acabamos de aprobar. Por tanto, si no tenéis inconveniente, abordamos el apartado de ruego y preguntas y actuamos con arreglo al planteamiento que os he trasladado. Breve turno de posicionamiento por parte de algún portavoz que quiera trasladar alguna consideración, si procede. Estamos. ¿Dónde está? No, es que allí, a mi derecha. García Beltrán me pide palabra.
Señor presidente, José Alberto, yo he escuchado un audio hace un ratito que de la última. Es en ruego de preguntas, estamos en ruego de preguntas. ¿Es pregunta? No lo escucho. ¿Soy yo o
José Alberto, no se te escucha?
Yo a ti sí te escucho, Javi.
A ver, ahora decía, José, que no, que todavía no me ha tocado el grupo. Que el juez, dado que el primer hemos aprobado el pleno, que está en la parte de la pregunta, y convocar una reunión en la que tenemos la fecha de selección del pleno de marzo, que el último del pleno, que el primer, la iniciativa, que algunos grupos del grupo popular había dado para incorporar el pleno. Se acababa de la gran iniciativa, la incorporamos a la reunión, que decíamos celebrar más posible, la guardamos a la pregunta con el que habíamos asociado el plenario del día. ¿Estás de acuerdo?
Sí, yo también me he pasado la reunión. El ministro que dije el último lunes, que entiendo que cojamos aquí tiene que estar en la reunión de día, el único que quiero analizar. No, pero va, yo tengo que hacer una actividad, es decir, cambiar el día, un pleno día, que tengo que estar en la reunión, que es parte de la reunión.
Yo voy a hablar de la reunión, necesito un nuevo adreso, que tienes que ir a la reunión, que tengo que reunir, me considero conveniente, y voy a decir, me espero, que si alguien tiene que saber cuál es su posición, acerca de si quiere o quiere participar, y qué tipo de reunión quiere participar, porque si se permite la acción política, y si ánimo de polinizar, y mucho menos ofender, yo es que a mi compañero de corporación, Marcelo Beltrán, lo veo situado en la línea política, delante de atrás, a la izquierda, no se puede decir, entonces yo le pido un procedimiento, pero que me diga, señor alcalde, yo no quiero participar, como ya he dicho, en ninguna reunión más. Y si me trata ese posicionamiento, como ha tratado en la última que fue comisión informativa que tuvimos, pues bueno, pues ya sé que él no tiene ninguna voluntad de participar en ninguna reunión y que hará lo que tenga que hacer y lo sabe un colegiado que tenga que participar. Si él me traslada que quiere participar en la reunión de portavoces, pero no tiene inconveniente, como lo he hecho en otras ocasiones, de invitarlo, aunque no sea en estos momentos portavoz. Pero es él el que tiene que posicionarse con respecto a qué es lo que quiere hacer. Que no quiere participar, yo tomo rota y no lo invito más. Que quiere participar, encantado. Y consta en acta, bien cuando anunció en la reunión de portavoces que se iba a plantear su continuidad en su vinculación al grupo de trabajo, yo dije claramente que para mí era muy importante que él participara. Cuando me comunicó su decisión de no participar, le dije que respetaba su criterio, pero que lamentaba su decisión, porque para mí su participación seguiría siendo tan importante como la demás miembros de la corporación. Por tanto, que sea él, en su condición actual de concejal no adscrito, quien traslade a la alcaldía cuál es su posicionamiento al respecto. ¿De acuerdo? Cerramos debate sobre este tema porque no conviene. No, señora Rabal, no. Yo sé que usted está acostumbrada a ello, pero esto no es una tertulia. Esto es un pleno de una corporación y las cosas se posicionan y tomamos una decisión al respecto. Entramos en el apartado de ruegos y preguntas y en este trámite damos por finalizado el pleno. Como es habitual, comenzamos de mayor a menor. Señora, ¿cómo se explica? 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 ¿Cómo
Sí, era la colación de la mesa de trabajo de 19, se ha dicho sobre un éxito de nuestra, que no podríamos decir, es que no lo hemos podido publicar hasta ahora, pero vamos a hacer público, no fuimos que teníamos que tener la mesa de la sala propia, que es un día el sol, tiene más técnico, y simplemente eso, también es un éxito que no hemos estudiado, lo técnico, principalmente la intervención secretaria, para poder hacer consulta y qué herramienta podíamos utilizar para darle ayuda directa, ya, al lado del ciudadano, ya, pues, independiente, por el tema de la mesa, pero nunca se nos empezó. Entonces, con la mesa, decir que, efectivamente, de falta de propuesta de local, de la propuesta de los planes, juntar el gobierno municipal, preguntarle si en el calendario de municipal, y cuál es el plan que vendría a realizar y a cabo, cómo se realizaría, y cuándo se realizaría esos planes municipales. Por la modificación de la ordenanza, preguntar si está trabajando en modificación de la ordenanza, que calcula que el problema es la que no tiene carácter resolutivo, que no necesita ayuda, ya, la persona. Hablamos tanto de lo que tendríamos hablado en otros municipios, tanto a la familia, autónomo, como empresario, porque a día de hoy, si me voy a dar un de qué duda, entonces, ya, si le damos a los empresarios, no podemos municipio, vamos a hacer oírlo. Y también decirle que en España, haya salido una de las que está pasando, una de las imágenes de los servicios de informe, necesito donaciones para cubrir las necesidades primarias de familia y pueblo. Es así, ampliar la donación, naturalmente, pero ya tendríamos en partida económica del ayuntamiento para la cobertura a las necesidades primarias de toda la familia del pueblo. Y ahora estamos pidiendo donaciones que hoy tenemos, es que no me está diciendo todo eso, es que esto es lo que me tendría que haber hecho. La aportación económica para la familia, y dos meses después, es una donación para lo más importante, es de comer, yogur, leche, pan, lo que sea, por favor, llevamos dos meses. Llevamos dos meses, entonces, ¿para cuándo aportación económica? ¿Qué resuelve el problema? Que vamos, para cuándo dos meses y problemas ya lo resuelvan. ¿Para cuándo? Ese dinero, a familia, autónomo, empresario, o para cuándo, esa es mi pregunta.
Gracias, señor Amado. Como ha sido un cúmulo de preguntas, lo hemos vendido y luego antes, señor Amado, y después cuando vendió el dinero, no quería vender el presupuesto de Amado, sino que iba a vender el dinero, la diferencia, la diferencia iba a hacer, y eso lo asumía a la comunidad. Estoy mandando.
Ves, quizás no es malo para tal como dice la señora Rosa, es que está pensando en el tema, pero viendo que la asociación de dinero... La parte de los financieros hemos cuidado y la igualdad en asociaciones y tal. Pues siempre, bueno, evidentemente, no recibimos dinero, pues se les dice que pueden aportar. O sea, eso es una cuestión porque la que viene detrás del emprendimiento por los extranjeros que está interesado en la o lo digo en internet, a nivel de la que está en la que está en inglés. Y bueno, poco más decir, se ha dado lo que hay ahí, el tema que mandado, ya se puede hacer para el funcionamiento. Cuando se dice la partida, es una partida sin dinero, y se va a colaborar el comprendimiento y va a asumir los ojos de poner los dinero para que no siempre hay importante dinero y no se puede dejar y por todo el.
Muchísimas gracias, Javier Moro, y una de las más cosas que hay. En cuanto a su participación, la participación no socialista en la mesa de trabajo. En un socialista y una persona participó en la primera reunión que celebramos en este recibimos telemáticamente, la primera reunión del grupo de trabajo. Esa reunión participó usted. Todos los integrantes mantuvimos una intensa reunión de trabajo durante la mañana, de, no sé, creo que el viernes 24 de abril, lo tengo realizado la fecha, y durante esa mañana fue una mañana intensa de trabajo, de vigilancia, con defensa del planteamiento de contradictorio, pero en definitiva se convirtió de manera aleatoria. Tenemos, en la propuesta mía, reanudar de seguir así por la tarde. El hecho fue que el planteo, que lo tenía que preparar el grupo de la comisión informativa del lunes, el lunes, que trabajamos la reunión a la mañana de sábado. Cuando yo cuando aceptamos la propuesta de iniciar el trabajo a sábado por la mañana, a primera hora, fue que determinó la que puso la hora, a las 11 de la mañana, porque no podía antes. Y todos los portavoces aceptaron su propuesta de iniciar el trabajo a las 11 de la mañana. El señor Naval fue minuto antes de las 11 de la mañana, cuando le envió un WhatsApp a la secretaria de la alcalde para decirle que eventualmente, buenos días, 10:42 de la mañana, minutos antes de empezar la reunión que habíamos previsto, único no va más allá de trabajo, por favor, comunicar la misma. Y hemos presentado por escrito un escrito. La secretaria le dijo que clarificara si era un no asistir a la reunión del sábado, que usted había puesto a las 11 de la mañana, aunque habíamos aceptado su propuesta de que fuera a las 11 de la mañana, porque un socialista se desechaba del grupo y ya no hubo respuesta pregunta. A mí no me consta que oficialmente usted haya dicho cuáles son las razones por las que ha abandonado el grupo de trabajo. Oficialmente no consta, ningún de los grupos explicando las razones por las que ustedes decidieron desvincularse del grupo de trabajo. Esas observaciones creo que son importantes que se sepan. Con independencia de lo que ustedes han decidido, que nos parece, al menos por mi parte, respetable, aunque no se comparta. Ustedes han decidido, sin motivo alguno, que conozcamos nosotros oficialmente las razones por las que se han desvinculado. Ustedes hoy han decidido no apoyar este plan de choque y yo son posicionamientos que respeto, aunque no comparto. Con respecto a qué están haciendo ustedes, pues mire usted, lo que está dentro de nuestras posibilidades y alcance en cada momento. Hasta ahora ya lo ha explicado bien el concejal de Servicios Sociales. Atendiendo peticiones de ayuda económica para familias necesitadas. Estamos planteando contratos de trabajo para atender nuestros servicios. Y sobre todo tenemos una voluntad política firme de desarrollar con inmediatez las 40 medidas que hemos consensuado hasta el día de la fecha. Y todo ello con la ayuda que otras administraciones están prestando. Llámese Gobierno de España, que anuncia un plan de 300 millones que no terminan de llegar a las comunidades autónomas, aunque afortunadamente la nuestra, la Junta de Andalucía, sí ha adelantado ese dinero para fines sociales, ayudas que pueden estar otorgando la Junta de Andalucía para autónomos y, en definitiva, una serie de planes que se están poniendo en marcha. Incluso la propia Diputación ya también lo está anunciando. El presidente se ha puesto en contacto con los portavoces de los grupos que conforman la Corporación Provincial. Por tanto, insisto, voluntad política que se traduce en todo momento en función de las circunstancias. Y ahora lo que sí corresponde a este grupo de trabajo, tras el respaldo institucional a este plan de choque, es ponernos a trabajar de manera inmediata para que todas estas medidas, todos estos compromisos políticos sean realidades y evidentemente no queden en un brindis a sol. Pregunta por parte de algún portavoz más. Grupo, ¿hay alguna pregunta? Ninguna. La señora López, ¿alguna pregunta? Ninguna. Gema, ninguna. Gracias.
simplemente yo quiero desarrollar una vez el tema, bueno, gracias a la señora por dejarme con mucho tiempo. Yo mi pregunta iba por ahí, yo también lo hice, que yo pensaba, que yo voy a participar en el trabajo, porque eso ha sido así, porque no es así, yo dije, en ese momento no iba a mandar nada, pero hice nada. Cuando fui a la comisión, me iba a participar políticamente. Por tanto, no tengo que decir que no iba a participar en el trabajo, no iba a participar en la reunión, digo, es un momento. El primer plan, porque por ejemplo, yo he escrito la reunión, por lo menos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y por tanto, yo mando de trabajo, es un momento, a primer estado, de la relación, de la relación, de la relación, de la relación, es mi posible posicionamiento, es que el punto de prueba de la justicia, si se va a decir, 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 si se va a decir,
Yo llego a que la forma de un teclado posicionamiento con el objetivo, el contenimiento de la función digital y todo aquello que pudiera ser bien, con el trabajo, tan fácil como repasarlo y dejar lo que diga, si hay cosas, el límite de una integridad, no se va a ser de toda la obra. Yo digo que mi posicionamiento era para dejar aquí. Cuando hablo de la misma obligación, está perfectamente adecuada. En su momento, cuando se reúne el portavoz, no voy a decir que a mí el portavoz. Yo, con la independencia de prevenir a los portavoces, a conocer por un lado, también a la reunión de portavoces. En definición, es un declarado de importancia por mi otro país. Aquí debe ser algún motivo. El caso de la gente que tiene que hacer para dar tiempo a la de su persona que realmente tiene que hablar de la gente. Es para que la reunión de portavoces, es para que haya una nota, no hay duda, evidentemente siempre será en la. Por favor, manténganse algo claro, nada ambiguo y sobre todo, seamos coherentes y conscientes de lo que decimos y con lo que hacemos. ¿De acuerdo, señor García Beltrán? Pues no le quepa la reunión de portavoces. Con que separaremos en unos días para fijar el secretario del mes de marzo que está pendiente de participar. Es ya,
si habéis hecho la formación, no había dado antes de comentar el turno, pero quería que se quede claro que en el acuerdo de organización del 9 de julio, cuando se hablaba de la notificación de fecha libre del gobierno, al comparar con el que le consulta al portavoz del grupo municipal de alcalde, se dedica para el cambio de la gestión de vuelo que vale en el mismo
día. En primer lugar, sí, pero me dice que el motivo pasado hoy, a un lado y a la sesión central de la señora Italia, la próxima seguimiento, hago concluida la sesión de la día, no con compromiso de contar con el voto de para concretar la fecha del mes de marzo que tenemos pendiente con las iniciativas que tenemos que dar un considerado.